las canciones que me acuerdo al andar. Vengo saludando a los vecinos y a la barra que me agita desde adentro del bar.
El corazón de la ciudad que amaneció multicolor está con ganas de escuchar esa
que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
La mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes, porque hoy se entiende la mesa.
¿Saben qué me pasó hace un rato? Algo muy peculiar y quería compartirlo con la audiencia. Un golpe bajo directo, aparte. Me sorprendió no por el golpe bajo que voy a hacer, que me resultó a mí, sino porque lo desconocía.
¿Golpe bajo tipo puñalada, decís?
Sí, claro. Podría haber sido tremenda puñalada.
Daño emocional.
Yo lloro los jueves. Lloro los jueves en el psicólogo.
Pero me pasó algo raro, porque es algo que vi en mute, por tener el celular apagado y la computadora apagada, y pues dije, me generó este efecto físico. Voy a ponerle volumen ahora y generó el mismo efecto físico y hasta un poco más. Lo que es curioso es que uno dice, bueno, pero ¿cómo algo de Maradona te puede generar sorpresa cuando sabemos todo de su vida?
Sí.
Sin embargo, yo esto no lo sabía. Y llega a mis ojos por Juan Pablo Varsky.
Que el loco se drogaba.
No. Bueno, eso sí.
Qué lindo sería encontrar una persona que hoy en día quede choqueada. No.
Juan Pablo Varsky pone en su cuenta Varsky Exports hace 50 minutos más. ¿Te das cuenta? Tiene evidentemente un equipo gigantesco laburándole, ¿no? Y hace una hora exactamente publica una captura de video de 59 segundos de Canal 9, de un programa de Canal 9, que es de un archivo del 86. Entonces amplíe esto para contextualizar y escucharlo. Va a ser sin imágenes. No hay imágenes irrelevantes, pues placa del Mundial del 86. Es el Gordo Muñoz, que antes de Víctor Hugo y
compartiendo, era el relator más
importante de la
selección. Flor
del
relator,
¿no? Era el Gordo, José María Muñoz, relató el Mundial de México 86 para Radio Rivadavia, una radio pesada también. Uh-huh. Y cuando sale campeón, al rato, minutos después de Argentina campeón del mundo, saca al aire a Diego Armando Maradona. Y lo sorprende. No importa, nada, interrumpe, todo mal.
Bailando breakdance.
Sí.
Hola, ¿cómo estás? Repitiendo outfit, ¿no?
La culpa
que,
es suya,
que
Pablo.
Que fue muy elogiado. Sí, no. Pero
usted sabe, si a mí me elogia la pincha,
viene, repite.
La pincha vuelve.
La culpa es tuya, Pablo.
La pincha volvedora, es volvedora. Hola, ¿cómo andás?
Claro, muy temprano fue hoy. Sí. ¿Y saca el aire a Maradona?
Sí,
de la historia. Tota.
Ah, sí, viejita. ¿Esto es para vos?
Sí, claro. Es una charla de 59 segundos. Que es impactante realmente. Porque lo más curioso es que él le dice mamá, como si fuera italiano. Y la Tota a Diego Armando le dice mamita.
Anda a descansar, le dice, ¿no? En un momento.
En un momento sí, pero la frase final.
Sí, después ganar.
La frase final es la que te parte el medio.
Hola, mi amor.
¿Cómo estás, Tota? Te amo, mamá.
Mamita.
No, yo hablar a mi mamá es muy difícil. Para mí es muy difícil, José María, porque hablar de por radio, yo no quisiera tener acá la voz mía en este momento, porque estamos viviendo momentos excepcionales, realmente. Yo sé lo que ella sufre cuando le dicen que el nene juega mal, el nene esto, el nene el otro. Entonces, hoy el nene, estoy seguro que la hizo feliz, entonces, quiero que sepa que la adoro, que los goles que dice son para ella.
Hola, mamita.
¿Cómo estás, mamá?
Mi vida.
Te quiero mucho, mamá.
También, mi amor. Anda a descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy.
Yo juego para vos, mamá.
Sí, mi amor, sí, mi vidita.
Vamos, esa mujer.
Impresionante.
¿Qué es lo último? Viste que se quiebra ahí, medio al final, ¿no? ¿Qué es la última palabra que dice?
Y es como casi un gemido, ahí, mamita.
Buscame el último segundo.
Mi amor, mi vidita.
Para mí es mi vidita, ¿no?
Y puede ser, sí. Pasa que es la respuesta al uppercut, al mentón, que es...
Yo juego para vos.
Esa frase es impresionante.
Yo juego para vos.
No, pero la a ver... Los padres de Maradona eran muy queribles.
Sí,
lo tiene,
completamente.
Don Diego, completamente. Perfil bajo.
Salado, humilde.
Mi amor, mi vidita.
Mi amor, mi vidita.
Casi sin poder hablarlo, decía.
Sí, sí, esa es la
duda que yo tengo, si esto fue después de la final.
Sí, sí, claro.
Barque, no,
yo para pensé mí que después de Inglaterra. Los ingleses.
Estos dos goles son para...
En el los video, goles que hice fueron para vos.
Los dos goles que hice
sí,
fueron para
vos. Sí, pero del Mundial entero.
Claro, podés referirse a...
Es con Argentina campeón del mundo.
Con Argentina
campeón. Ahí ella que dice, me hiciste la madre más feliz del mundo.
José María Muñoz, ¿no?
Sí.
Ah, qué salado.
¿No les parece curioso que en aquella época los dos relatores referentes eran...
El Río de la Plata.
El Río de la Plata eran Muñoz los dos.
Sí.
Es contra Inglaterra, porque le dice, los dos goles que hice son para vos, le dice.
No, mirá, el video de Canal 9 que pone Barqui tiene imágenes de la final.
Claro.
Entonces supuse que era de. Que era por Argentina cambió el mundo.
Pero cra Don Diego y Doña Tota, ¿eh?
Ah, a mí me caían divinos.
Muy bien.
Divino.
Sí. Nunca.
Él pesar... medio correntino, medio con raíces indígenas.
Sí, fuerte, sí, sí, Diego. fuerte.
No.
Creo que correntino.
Nunca una declaración. Siendo los padres de Maradona, ¿no? Sí. Nunca una declaración fuera de lugar que recuerde, por lo menos.
Sí, yo igual prefiero a Dalma Nerea y Janina Dinora, ¿no? Tengo predilección por las hijas de.
Hablando de declaraciones, medidas, siempre, todas, ¿no?
Que ellas son mucho más Maradona Diego Armando que Maradona Don Diego.
Lo que pasa es que ellas se criaron en el mundo Maradona.
En el infierno. Real. Ellas se criaron en el infierno, pobrecitas, en realidad. Más allá que después uno pueda estar de acuerdo o no con lo que declaran, pobres guachas.
Qué buena frase el día de hoy, dice algo que la madre del muerto de Messi nunca va a poder decir.
cuando falleció Maradona circularon obviamente muchísimas imágenes y hubo una que a mí me partió el pecho, que es, creo que Dalma Nerea, muy, muy chiquita, en un entrenamiento creo que del Napoli, arranca una especie de margarita yuyitos y se las da a Diego, y Diego se las pone en la media y entrena con las florcitas en la media. Pero claro, ahí veías que esas niñas desde que nacieron están todo el tiempo siendo perseguidas por...
Son las hijas de Maradona, boludo. ¿Qué quieres?
Aparte, las hijas... Hijos tuvo muchos.
Sí.
Las hijas de como de su corazón y de las que, por las que juraba.
Y las que tiene tatuadas en los brazos.
Por la Dalma y por Janina.
Claro, por Dalma y Janina.
Por Dalma y por Janina.
Los otros no me importan.
No.
Pues sabes que si te lo juro por los otros, no.
Por Diego Junior no pasa nada.
A Diego Junior lo terminó reconociendo. Bueno, al final terminó reconociéndolos a todos.
No sé si a todos.
A casi todos.
Pero a varios sí.
¿En cuánto
creo
está?
Que no tuvo cinco, más remedio, ¿no?
Cinco, ¿no? No, pero creo que al final.
Más,
capaz seis. Que me corrigen. Yo creo que al final él tuvo como una apertura hacia los hijos. Porque incluso lo llegó a conocer, o sea. Más allá de. No, con el chiquito sí, porque es de él. Todos son de él, pero digo. Claro,
es fruto de una relación estable, exacto, de él con este.
Pero no, después apareció una muchacha, no me acuerdo cómo se llama, Diego Junior, que durante años lo negó él.
Negó.
Y después lo termina reconociendo, incluso.
¿Ese que tenía un parecido?
Muy parecido.
Sí, muy claro. Parecido.
Igual,
fútbol. El napolitano.
Ah, el napolitano.
Me hacía acordar mucho, ya que podemos hablar de hijos no reconocidos. ¿Se acuerdan al hijo de Schwarzenegger? ¿No?
No.
¿Ese dato no lo tenía?
No.
Que. En un momento alguien se dio cuenta que la mucama que trabajaba con Schwarzenegger tenía un hijo. Y el hijo de la mucama, que la mucama era de una estatura promedio, pero una
decías,
mujer...
hasta la vista, no sé, baby.
Bueno, el hijo era, tenía tipo, ya medía de chico, 1.80 m, cuadrado, pelo marrón, ¿no? Era igual al padre. Y ahí le saltó que era evidente. Cuando el parecido físico era, pasa lo mismo con ese
con
hijo,
el hijo de Diego, Maradona.
Que era, lo mirabas y era igual.
Que además se llama Diego.
Era demasiado.
En el documental que el año pasado 15, se dio mucho.
¿15 hijos?
Sí, Marquinhos manda la nota de Infobae de noviembre del 2020, que el título es ¿Cuántos hijos dejó Diego Armando Maradona? La historia de cada uno de sus posibles herederos. Si el 10 había reconocido la pertenencia en 5, pero quedaron 2 causas de filiación en la justicia y otros 4 supuestamente descendientes en Cuba.
Claro, sí, ¿se acuerdan que su abogado siempre dijo claro, porque Cuba le tapó todo el gobierno cubano, ¿no?
Claro, claro.
Pero siempre declaraba, ¿cómo es? Morla es el abogado.
Matías Morla.
Ojalá no salte todo lo de Cuba. Siempre decía, de frente y mano. Como que ahí, o sea, no solo hijos, sino varias cagadas se mandó.
Qué buen abogado.
Sí, ¿cómo nos engañaron todo ese tiempo que se estaba recuperando y estaba recontra descontrolado en Cuba? Sí.
¿Te engañaron?
Alcanzaba con verlo cuando él aparecía para darte cuenta. No, este tipo está mejor, ¿eh?
Pero pará, él, yo recuerdo la época mismo, ahora después salto todo, pero en aquel momento, en un momento desapareció Maradona. ¿Por qué no? Pero él estuvo como 4 años en Cuba, en distintas épocas.
Entonces,
¿no?
Claro.
Sí.
Pero en realidad hubo un tiempo que fueron los primeros 2 años, creo, en el que realmente el loco no se sabía nada de Maradona. Estaba en Cuba.
Tan buenas siempre las imágenes que hay de Maradona por años. Y cuando llegás a la de Cuba es la del gordo, bien gordo, con los rulos y pelado abajo y vincha. Pero gordo estamos hablando de capaz que 120 kilos, ¿no?
Sí, o más.
Para un tipo que mediría menos 70.
Sí, menos.
Estaba gordo mal, gordo
todos
mal.
Todos son hermosos. El primero en sumarse a la nómina de los avalados fue Dieguito Fernando, hijo de Verónica Ojeda, que nació en febrero del 2013. Maradona abandonó a la madre cuando estaba embarazada para oficializar el romance con Rocío Olivo. Yo me acordaba de él.
No, yo tampoco.
Todo mal, es impactante. Después mantuvo varias idas y vueltas con ella, que incluso llegó a perder otro bebé de pocas semanas de gestación.
Dieguito Fernando, que ese sí, ahí va, es como hijo de fruto
es
de esa relación.
Cronológico.
Que yo no sé si el gurí incluso no tiene alguna
parecería.
No, muy parecido a Don Diego, te diría, sí. El padre. Sí. El caso de Hanna Maradona nació en el 96 por una relación... un affair de Maradona con Valeria Zabalain, que era moza en la disco La Diosa. Como el jugador no quiso someterse a un ADN, la justicia le otorgó el apellido Maradona basada en distintos testimonios y pruebas aportadas por la demandante. Durante años, la propia Claudia Villafañe fue la encargada de pasarle la pensión, la cuota alimentaria.
Otra gran mujer, la Claudia.
Sin que su padre quisiera saber nada de ella. En 2015, ¡qué horror! Habiendo cumplido la mayoría de edad, ella misma decidió ir a buscarlo a un gimnasio en Palermo. Y ahí entablaron un vínculo entrañable, dice la crónica, ¿no?
¿Dice entrañable?
Sí, sí.
Pará, ¿entre quiénes?
Entre Hanna y Diego Armando, la salida del gimnasio. A partir de ahí generaron un vínculo. Después está Diego Junior, el napolitano de Cristiana Sinagra, que nació en el 86, antes de Dalma Nerea, entonces.
Sí, sí.
Y en 2019 Matías Morla sorprendió diciendo que tendría 3 hijos y quizá un cuarto en Cuba. 2 mujeres, Juana y Lu, y 2 varones, Javielito y Harold. Ay, qué cosa.
Javielito y Harold.
Sí. ¿Te das cuenta que él no participaba ni de la elección del nombre? Si no, él le hubiese puesto Fidel o algo así. O
Harold Maradona no creo que fuera.
No, claro, y Javielito menos.
Javielito.
También habría un Santiago, un platense, Santiago, que reclama ser hijo de Maradona. Su mamá, Natalia Garat, falleció cuando él tenía apenas 3 años. Habría mantenido una relación con Maradona en 2001. Por mucho tiempo, el joven creyó que Marcelo Lara, la pareja de su madre, era su papá, pero un día, cuando tenía 13, se enteró por la tapa de una revista que podría ser hijo del exjugador.
¿Es este?
Sí.
¿Es parecido?
Y habiendo cumplido la mayoría de edad, decidió hacer una demanda de filiación. Se suponía que Diego estaba dispuesto a someterse a un ADN para determinar su paternidad, pero nunca eso ocurrió.
Y ahí el ADN, por ejemplo, ¿no se lo pueden comparar con los hermanos o no tiene nada que ver?
Sí, se podría.
Sí, sí se puede. De hecho, ahora estaba viendo un documental. Vi que el otro día comentaron, cuando, charlando sobre el tema de la secta Moon, ¿no? Documentales de ese estilo. Ahora había uno en Netflix que está muy bueno, que no me acuerdo cuál es el título en español, pero se llama, en inglés, lo traduciéndolo así más o menos, Nuestro Padre, que es sobre, seguramente lo vieron porque fue en la noticia, fue viral en su momento. Era un tipo, un médico, que tenía una clínica de fertilidad y básicamente lo que hizo fue donar su propio esperma y dejó algo así como 50 hijos. Ellos no sabían nada entre ellos. Ahora en Estados Unidos hay una página donde vos podés hacerte un ADN, lo ponés en contra de la base de datos y te dice cuántos hermanos podés tener y demás.
Sí, sí. ¿Ah?
Y ahí
hablamos
como,
de eso, sí. Exacto,
bueno,
sí,
por
sí.
Eso. Entonces, como decís vos, Piñera, te podés hacer con los hermanos. Capaz que no te da el dato exacto, pero vos mirás, como le pasó a esta gente, ¿no? Que todos venían de la misma clínica y decían, vos, de pronto tengo 10 hermanos, todos en la misma ciudad, ¿qué está pasando? Vas, te investigás y ahí rastreás al padre. Y en el caso de este podrían haber hecho lo mismo. Podrías haberte hecho un ADN con el hermano y ves que hay un vínculo.
Ahora dicen que las dos causas de filiación dieron negativo al final.
Que no son de Maradona.
No.
Más de 100 hijos por ahora tienen, me dice.
Es que siguen contando. Siguen contando porque no saben cuántos tienen exactamente.
Pero igual es otro el caso. No, está bien, sí. Padre biológico lo es.
Está bien, pero vos te considerás hermano. A ver, en esta situación. Vos sos uno de los que... hijo del doctor, digamos.
Claro. Tu madre fue a esa clínica de
secundada
tratamiento.
Por los espermatozoides de ese doctor.
Que suponían anónimos, ¿no?
Se suponía que eran anónimos. Ta. Y el tipo decía que no se repetía la misma persona tres veces.
Valmeli lo mismo. ¿Da para sentirse hermano?
Sí. A mí eso me parece tan raro. Porque
la
uno,
sangre lo indica, ¿no?
Sí, está. Pero yo creo mucho más en la otra parte, la de...
Lo vivido. Igual entiendo que es distinto.
Pero aparte, incluso, perdóname, porque si fuera... como en el caso de Maradona, ¿no? Esto es como una cosa muy clínica, demasiado clínica.
Claro, por eso. O sea, más allá de que seguramente hubo una manipulación y una hija puteada del médico, ¿tá? Que dijo una cosa e hizo otra,
claro.
No hay ni una extorsión afectiva, ni una relación poliamorosa o amorosa o sexual,
tampoco
abandono del hijo.
El tipo nunca quiso tener contacto con ellos. Y de hecho él lo negaba cuando lo enfrentaron y le dijeron, no, mirá, la verdad que ya somos 20. ¿Qué pasó acá? No, yo no tengo nada que ver. Yo siempre seguí el protocolo. Usaba el mismo donante 3 veces y después nunca más. No,
brillante documental ese.
No, es un documental que te pone los pelos de punta. Porque decís, mirá este loco la que hizo.
Y zafó el viejo, y eso lo vivió.
Sí, zafó.
Dicen, el tema es que este loco tenía varias patologías que obviamente la heredaron muchos.
Tenía enfermedades que la fueron heredando. Ah.
Lo otro fuerte que esta nota de Maradona dice que hay una Magalí que fue adoptada de chiquita, se había reencontrado con su madre biológica y según contó en una entrevista para la televisión italiana, la mujer le confesó que en el 95 había tenido un affair con Maradona, que quedó embarazada y desde ese momento ella decidió entablar una demanda de filiación esperando también al ADN. Y vos ves la foto de esta Magalí italiana.
Es parecida a la
situación. Tiene tremendo, tiene más parecido a Maradona que Dalma y Janina. Es impresionante. Mira la cara, Jorge. Vos que estás viendo la foto acá.
¿Sí? Sí.
Descríbemela. Descríbemela.
Muy parecida.
Descríbemela.
Morocha. Maxilar.
Claro.
Sí, morocha.
Tiene como la mandíbula de Maradona.
Sí. Una cara muy maradoniana, mirá, Jorge.
¿Esta está? Sí, ahí. Sí.
Tremenda, claro. Cara. Está en Infobae, sí. Si quieren encontrarla.
Qué bonito. Sí. Qué salado.
El problema del médico es que además cuando se pueden cruzar hermanos por la cantidad de hijos...
Exacto,
eso es porque era todo en la misma ciudad y sin saber.
Sí, después tenés ese tema, que empezás a salir con alguien y te entra la paranoia. Hacete un ADN y ahí te das cuenta, claro. Pum, es otro del hijo del
más
doctor.
En un pueblo, una ciudad pequeña y con tanta descendencia.
Claro, y todos, además lo que llama más la atención es que todos son iguales. Todos son rubios, de ojos celestes, todos son muy parecidos... Te da una onda culto.
Bueno, impactante. En el documental aparece una familia de 4 hermanos. Uno, que es ese, el hijo del doctor, que era el único de ojos claros. Que todo recibió el bullying de toda la familia diciendo, vos, Este, somos todos morochos, pelo de ojos negros, y este es rubicito de ojos claros.
Es que, ¿se acuerdan cuando los amigos del laboratorio este Genera, que pautan en la radio y por eso los nombro, nos hicieron los, nos mandaron para hacernos los test, claro, y no sé cuánto? Ahí yo más o menos leía alguna cosa, pero igual es increíble, como observador, por ejemplo, Jorge es un hombre que a su descendencia le deja rasgos físicos muy marcados.
Pobre.
No, porque de hecho
los físicos es lo de menos grave, bueno.
Claro, en realidad yo me preocuparía más por los rasgos intelectuales. Pero
para que la gente entienda, no, Rafa, ¿qué le hereda? ¿Qué le hereda normalmente?
Y los ojos, por ejemplo, creo que de tus cuatro hijos son exactamente iguales a los tuyos.
La más chica capaz que no tanto, que pero las otras tres.
Zafa un poquito más.
Sí.
A ver. Pero como, viste, hay. Obviamente eso lo estudian los genetistas y los médicos. Hay genes como ascendentes, o no sé cómo se llamaría.
Dominantes y recesivos.
Exactamente, que hacen que los guachos, los gurises, se
bueno, igual. Pero perdóname, Rafa, ahora que padre Ernesto. Uh-huh. Lo hablamos otro día, igual, tu hija grande, Clarita, es igual a padre Ernesto. Es igual, lo único que es nena.
Claro.
La misma persona.
Igual a padre
Ernesto. Bueno, ¿conoces a la hija Rafa? La grande.
Poneme la foto.
¿Viste padre Ernesto? Es igual. Un calco.
Y bueno, es verdad.
No creo que sea algo que a ella le guste que le digamos, digamos.
Bueno, está.
Pero sí, está. No lo puede ocultar.
Está.
Una realidad.
Vamos a meternos de cabeza en esa conversación que tiene todo un derivado.
Tenía un mensaje antes.
Dale, sí.
Hace mucho tiempo atrás tuve un affair con la pareja de un conocido. Unos años después me encontré con el conocido en cuestión, con su pareja y su hijo. El niño es igual a mí, pero igual, en mayúscula.
Sobre mesa.
Siempre tuve la duda si no es mío.
Y bueno, puede ser.
Con la pareja de un conocido. Él fue amante de la pareja de alguien conocido.
Un tiro y gol, ¿verdad? A entender. Y supone.
Pues lo ve y es igual.
Perdón, no. Por supuesto. Sin, bueno, no la gente conocía. A mí me ha pasado conocer gente que, o historias de, la mujer no sabe de quién es el hijo en un momento que.
Sí, yo hasta algunos gente.
Llegó una.
Pero en realidad, dependiendo del contexto y la situación, no tiene nada de malo. Porque si es una mujer.
No, pero está casada.
Ah, bueno, está. Casada está.
Claro, no, porque ¿cuál es el tema acá? Que no, el dilema entre decirle a su marido o no, porque en definitiva tampoco, porque puede ser del marido también.
Sí.
Claro.
Bueno, que yo no sé si hay algún estudio para hacer
antes,
previo al embrión, feto o lo que sea, que determine la genética de esa criatura.
Me acuerdo que tuvimos esta conversación una vuelta y mi sanateo generalizado fue, debe haber, ningún médico te va a recomendar que hagas un estudio así, poniendo en peligro el embarazo. Bancate, lo lamento, bancatela, y cuando nazca, ventilalo y decís.
O no.
Claro.
Sí.
Hasta todo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que no te critiquen la ropa, Jorge.
No, al contrario, me la elogian. Lo que dicen es que estoy repitiendo mucho.
¿Y? No vino nadie importante entre ayer y hoy. Que te vea alguien importante. ¿Vino el Tormenta? ¿No te vio así vestido lindo?
Pero perdón, yo lo que le
voy a... ¿Hablaste con Blanca?
Hasta que venga.
¿Hablaste con Blanca ayer?
Le voy a traer, no la vi a Blanca.
Pasate a decir, hola Blanca, para que te vea que estás fachero.
Mirá, le voy a explicar. Hoy... El pantalón hoy es miércoles.
Tercer día.
Desde el domingo lo tengo.
Cuarto.
Vos tenés que tener las medias y los calzones sanos. Después el resto.
A ver. El pantalón. El buzo lo tengo desde ayer.
Sí.
La media y los calzoncillos y la remera se cambian a
aparte,
diario.
Aparte, estamos en invierno.
¿Está tan mal?
No.
Aparte, estamos en invierno.
Un buzo de algodón. En invierno, dos días, banca, no, tres, no, cuatro días.
Estamos
o no.
En invierno,
está perfecto. No,
no
se te cae una mancha de tu cocina.
No te va a andar bañando todos los días tampoco.
Y los pantalones para mí duran una semana, o se cambian
para. Sí, cinco días.
Y bueno, está, por eso estoy dentro de la ley.
En invierno tenés que bañarte día por medio, por ahí.
Yo me baño todos los días dos veces.
¿Para qué, Jorge?
¿Dos veces?
Gastaba el.
Una cuando me levanto y por lo general a la noche.
No, pero yo quería decir.
¿Por qué dormís arriba? ¿Papel de diario?
Pero pará, cuando me levanto.
Es insólito, la toalla está mojada cuando te bañas de mañana, ¿o no?
No.
¿Tienes esa toalla?
No.
No, tenés dos toallas.
En el baño. No puedo tener dos toallas.
Opa.
La toalla mojada, pues el detalle mínimo.
Opa, no, Jorge, ¿cómo no? Dos toallas, tenés.
Es el más relevante de todos.
Tenés dos toallas.
Tenés dos toallas y listo. Agarrás una. Se soluciona bien fácil.
Tenés una es la de mano.
Dos toallas.
Opa,
creo que tengo seis toallas.
Opa, ¿qué ganaste? El rosco que tenés toallas.
La mejor toalla que tengo, dice el canal uruguayo, además. Entonces, cuando la veo, me emociono, Pablo.
Y después quería decir otra cosa. Allá en mi barrio pasó una vez que. El mecánico al lado de la casa de una era bien colorado. Y el marido era, tenía cara de indio. Y no le sale el botija bien colorado, ¿viste? Y ella dijo, no, lo que pasa, tengo raíces italianas, dijo después. Pero era alto como el mecánico y colorado. Claro. Y el otro era pinta de indio petizo, o sea, no era
para claro. Consejo sí, para las mujeres infieles: intenten cuidarse aún más en los encuentros con personas con rasgos físico demasiado marcado, demasiado notorio.
¿Qué es este espacio de consejo para mujeres? Bueno, en nuestro habitual espacio, consejo para mujeres.
Mira si te sale, mira si te sale un
dentista aficionado.
Si el mecánico mide 2.10 o 1.60, es colorado, es albino.
Si tu marido es blanco y tu amante afrodescendiente, tenés más
profilaxia. Mira si te sale con la cara de Jorge. Que Jorge, los hijos salen, el Leandro y el Matías son igual a vos.
Igual.
Y vos no tenés. Si anda de bandida una contigo, vos sos un tipo libre. Pero si anda de bandida una contigo y justo queda embarazada. Y
no, sale Jorge, no lo hagan ni.
Meter a trabajar en el 10. Pues.
No, ni un test. Lo ve y le cita. Dale. Otra retención. Sí,
Y después lo último que quería decir: en mi barrio había uno allá, el Flaco Martín, que le decía al padre: Yo juego por vos, viste, jugar de fútbol.
Como Maradona.
Sí, el tema es que nunca salió la tercera. Y pensé, bueno, 35 años para laburar. Y decía, yo juego por vos. Y así lo tenía.
Ah, lo tenía cuento que seguía jugando al fútbol. Sí.
Un conocido estaba en un lugar público. Ayuda a una niña que se cayó. Fortísimo. Y desde el primer momento que la ayuda, le llama la atención la niña. Qué parecido. Cuando viene la madre, se da cuenta que la madre fue una mujer con la que antes tuvo un affair. ¿Se dan cuenta?
No puede ser.
¿Y? Se queda con la duda desde ese instante. No puede soportar la presión.
¿Qué reacción? ¿No dice la reacción de la madre?
No. Y después contacta a esa mujer. Le pide un ADN y su percepción fue correcta. Era el padre de la niña.
¡Pah!
De
ese... ¡Pah!
¡Pah!
Lo vi en sus ojos.
Bueno, ustedes, pero... Pará, ¿son conscientes que...? Bueno, no sé. Pero... Nadie está libre de que mañana pueda pasar esta situación. La pareja viene, mirá, yo soy tu hijo.
Yo creo que mucha gente está libre de que pase esa situación.
Lamentablemente estamos libres.
No, pero pará.
No, sí, te puede pasar, obviamente.
A ver, no tenés que ser el súper amante, ni mucho menos. Puede pasar. Uh-huh. Que hayas estado con alguien hace muchos años, ni te acordás. Uh-huh. Que mañana venga y te digamos, mirá, yo nunca te lo conté.
Le pasó a un compañero de la radio.
Sí, está, pero no sé si lo hizo público.
No.
¿Le pasó a un compañero de la radio? Sí,
el año pasado.
Ah, está igual, me parece que ya
Fede,
está. Hasta acá.
Fede, concorda el micrófono un segundito.
Y cuando le apareció con del lente, ¿qué pasa mala música de barba? El alumno dijo, es mío.
Me duele el brazo, es mío.
Mi madre tuvo una relación extramatrimonial. Ella tenía 38, el amante 16. Yo soy fruto de esa relación. Me enteré que no era hija del matrimonio a los 10 años. Mi madre me lo contó por miedo a que me enamorara de mi padre biológico, ya que nos llevamos poca diferencia de edad. Me llevó mucho perdonarla. ¿Ustedes cómo lo tomarían?
La historia es terrible. Terrible, no, digo, rara. Bueno, muy rara.
Pero pará, ¿a los 10 años se iba a enamorar de un muchacho de 26?
Bueno, y tú una lectura psicológica.
El argumento es medio raro. Capaz que a los 20 te puede enamorar de uno de 36. Pero los 10 de uno de 26.
¿Sabés lo que debe pasar? Capaz que la oyente era una mujer oyente, ¿no?
Sí.
Nos lo confirma. Debería ser alguien del entorno lo que pasa.
Sí, un vecino, sobrino, primo.
Un sobrino, no sé cuánto. Pues va a tener 16 años de diferencia, es un montón.
Claro.
Y que todavía se lo encuentre, se enamore, las posibilidades eran mínimas. Sí.
Bueno, es lo que termina narrando el aquella excepcional cortometraje de Marcel Dasset, ¿no?
Claro,
de Laura Martínez.
La madre, la de que no se da cuenta.
Se termina encamando con el hijo sin saberlo.
Previo a Marcel Dasset hay una referencia no tan importante que es Edipo Rey de Sófocles. La gente me dirá, ¿qué es esa bobada?
¿Qué es eso?
¿Qué es esa bobada?
Qué rebuscado que sos, loco.
Porque a mí antes se me daba por leer, Jorge. Yo estoy al pedo también.
¿Quién es ese Sófocles y qué tan parecido era a Apolino?
Uno cita a Sófocles y otro a Marcel Dasset. El parecido es fortísimo.
Este programa es hermoso por eso, Pablo.
Me pasó algo así.
¿Laura Martínez qué edad tiene?
60.
Debe brillar 60, ¿no?
Debe estar arañando los 60.
Menos. 55, 56 debe tener. 54, 55, 56.
Puede ser.
Pablo
Laura, Guglielmo. 57.
57. Justo ahora se publicó un libro del amigo Joaquín Doldán, de Editorial Fin de Siglo, que se llama algo así como Todo esto es mentira.
Me acaba de llegar a la oficina y es una de las alegrías más grandes que tengo. Sí, ustedes saben de mi admiración.
Es para leerlo para acá en una
Cacho,
noche.
Para con Cacho de la Cruz.
Joaquín más con tu aversión a la lectura, Jorge, aparte. ¿No?
Pero los temas que me interesan los leo.
Uh-huh. Joaquín es odontólogo e hincha de Cerro y escribió ese libro sobre Cacho de la Cruz y creo que el título es algo así. Todo esto es mentira.
Todo esto es mentira.
Todo esto es mentira. La verdadera historia de Cacho de la Cruz.
Claro. Me pasó algo así. Aventura con una amiga. Zafé porque ella es pelirroja y el nene es pelirrojo. Ah, y mi hijado también.
Es ahijado ese güey.
No, pero no, él sabe. Él es el padrino de el que puede ser aún.
Con eso. Su hijo. ¿No?
Claro,
se pero él amiga. Sabe que su hijo.
No. Dice, ¿cómo? Que, ¿cómo? Dice que él zafó porque salió pelirroja como la madre. Pero puede ser. Si he tenido chance que sea de él.
Claro. Hola, yo conocí a mi hermana en una parada de bus intentando chuponear con ella. ¿Cómo? Y por una amiga de ella que dijo el apellido a tiempo, no pasó nada. Tenemos la misma edad y yo me reencontré con mi padre por medio de ella. Que en el fondo hay un tema inconsciente que uno termina buscando en parejas parecidos a madre o padre. ¿No?
¿Qué está hablando ahí? ¿Sigmund Freud? ¿Qué hay hablando?
Un trastorno freudiano seguramente.
Sí, puede haberlo. Sí.
Viste que dicen que uno repite.
Razón, vos, tengo que empezar a averiguar la historia de los suegros.
Viste que uno dice que uno repite en su pareja el patrón de los padres. Sí, ¿no? Claro. O sea que lo que uno de chico. Mamó de ver la relación que tenían sus padres es lo que termina buscando en su pareja. Y que vos en realidad podés ver, mirá en tu círculo de amigos, mirá las parejas que tienen y probablemente sean muy parecidas, en el caso del hombre o de la mujer, sí. A la madre, al padre o lo
no,
que sea.
No, tenemos no compañeros me ha pasado, de clase de Laura que dicen que Wikipedia no acierta. Compañera de escuela de Laurita en Santa Lucía, 60 años que tiene Laura.
No, tiene menos.
Acá nuestro amigo el Conejo Pintos dice una confesión. Yo soy el padre de Marcel Dacet, dice. Capaz que sí, Conejo. Yo no lo descartaría.
Me gusta mucho este espacio fábrica. Nuevo de consejos para mujeres infieles. Siento que faltarían tipo dos o tres consejos más para cerrar el espacio.
Me parece alucinante el nombre.
Sí, además.
El nombre del espacio es Agarpa.
Consejos para mujeres infieles. Dame dos consejos más, Rafa.
Pa.
Dos Tengo consejos otro, más otro y con eso cerramos ¿pensás? El espacio.
Conozco un caso inverso. La hija se hizo un ADN con quien la madre le decía que era su padre biológico, todo de prepo, con juicio. ¿La llaman al resultado? Negativo. La mujer se pone furiosa, acá tiene que haber un error, etcétera. Habla con la madre, le dice, no, para. Ahora que pienso, puede ser que sea negativo, sí. Se acordó y era el otro. Otro que no retuvo. Jugó a ganador con uno y...
No hay que averiguar.
Había más cartas,
claro. No, pero además ponele el padre que resultó ser negativo. Sí.
No, es devastador.
Si vos fuiste criado en una familia con padres presentes, con tensión y amor, averigüe.
¿Qué necesidad?
No tenés nada para ganar. No,
ellos son tus padres.
Te debe son tus padres. Te debe carcomer la un poco la cabeza.
Bueno, en realidad, por ejemplo... Es la historia de Macarena Gelman. Y de tantos hijos de desaparecidos.
Está bien, pero es una. Está bien.
Fueron criados en el seno de una familia que les dio contención, abrigo, amor y trato de hijo.
Pero pará, Rafa, lo que pasa es que son casos distintos. Una cosa es que vos te criás en una familia que te da contención, amor, papá, y resulta que en realidad tu padre biológico no está porque fue un loco que realmente. Fue un romance que tuvo la madre.
No, claro, es algo distinto.
Si tus padres de alguna manera pueden estar vinculados a quienes mataron a tus padres verdaderos, la cosa cambia totalmente.
Para mí eso es distinto porque pone en entredicho tu relación con la madre que te criaron. Todo,
claro.
Decís vos, ¿quiénes son las personas
que aparte tus padres biológicos no te abandonaron. Claro. Se los robaron
y los mataron.
Claro.
Sí, bueno, pero capaz puede pasar que los hijos, que esos padres biológicos. Si bien tienen algún tipo de vínculo, no son ni cómplices. No, claro. O sea, en realidad eran padres que deseaban adoptar y que accedieron a ello por un mecanismo poco transparente. Pero no es que mataron a tus padres, ni que los mandaron matar, ni que fueron cómplices de la desaparición.
Estoy pensando,
es un quilombo. La cabeza de esos pobres gurises.
Claro, claro.
Es una locura.
Había un aviso publicitario que fue premiado hasta por publicidad porque tocaba el tema de desaparecidos en Argentina. Que hicieron una campaña de publicidad a familiares e hijos de... Y fue una bomba porque empezó a saltar muchos casos de guachos que se dieron cuenta por el aviso. Diciendo, pero yo no soy parecido a ninguno de mis padres.
Claro, si naciste entre el 76 y el 83.
Y empezaban a ver fotos y se entraban a tocar y llamaban y ADN y eran.
Hijo desaparecido.
Hijo desaparecido.
Es que se empezó a correr la bola, como dice Rafa, diciendo, si estás en esta época, claro, ¿no? Y
si no te cierra tu historia, claro, llámanos del aviso. Bueno. Era impresionante la campaña. Y acá manda una nota que es impactante también de Argentina, que yo no la conocía. Juana Repeto, la tienen a la hija
de Nico.
Nicolás Repeto, y la gran reina Rich, recordada por su
localidad pasaje sabotado, por Saeta, ¿no?
En localidad sabotada.
Que busca la manera de denostarme.
El disco duro lo tenés lleno de porquería,
¿eh? Estuvo en PH, el programa de Andy Kuznetsov. Yo te no lo sabía. Y dice que toda la vida le se encontraba con Ricardo Darín y le decía papá. Porque ella siempre se vio, y su gente en la clase le mencionaba que era muy parecida a Darín.
Ay, ay, y Darín había tenido una afer con
Darín. Y Darín era vecino.
No, y Darín aparte en su momento
era galán.
Es una máquina, claro. Dio detalles de cómo se enteró de que había un rumor instalado en los medios sobre su parentesco con Darín, donde en varias ocasiones se especuló que el actor podía llegar a ser su padre. Mucho más teniendo en cuenta que Reina había sido novia de Darín en el pasado.
Ah, está.
El tema falso padre, dice, me decía, Juan aclaró que ella se enteró de esos rumores cuando ella era grande, gracias a un novio con el que vivía, que un día llegó y le dijo que si ella estaba al tanto de que se rumoreaba. Ella entró a googlear y se dio cuenta que era un chiste popular argentino, que ella era hija de Darín. Ahí me entero de todo y digo, pa, es mi padre y soy parecida de verdad. O sea, ahí asocia foto Darín, somos parecidos en serio.
Qué lindo que te vengan a avisar eso. Che, se corre una bola de que capaz que vos...
Igual en el cambio de figurita, no sé si no ganaba. Porque yo tenía de padre a Nico, sí. Repeto. Decime, cuál, está bien, de más, la llevo con Nico, vamos arriba, tirar el corchito, de más, vamos, charanguito y demás. Pero el otro que puede ser es Darín, no es
Rafa Cotelo.
Sí. ¿Entendés?
Darín es una mejora para mí.
Me lo hago.
No, pero perdés capital, ganás el prestigio, claramente.
Perdón, sí. A Nico Repeto lo banco a morir igual.
Por eso te digo,
de más. Pero ganás prestigio.
Sí, pero por robo ganás prestigio. Bueno, ella habla con Reina.
Que Repeto vive acá en Uruguay hace.
No, con Ignacio, sí.
Técnico nacional.
No, Nicolás, no. Repeto. Creo que se vino, onda.
Con Florencia
Reyes. Se aburrió. Claro. La hizo bárbaro.
Habla con Reina. Reina le desmiente. Ella le tiene la confianza ciega a su madre, no así Martín Fabret, que no se llevaba bien en localidades agotadas con Reina.
Pensé que Martín Fabret con la madre. ¿Y usted cómo sabe
todo eso? Yo le decía al chino: hola, hermano. Yo vivía literalmente enfrente a la casa de Ricardo Darín. O sea, desde mi balcón. Yo veía a Ricardo cuando salía a fumar y le decía, hola papá, en broma. La actriz comentó entre risas que con el chino Darín se hablaban entre hermanos y era como un juego. Me llevas a casa, sí, dale, gracias hermano, no sé cuánto. Un día en el que Rial fue al programa de Nicolás Repeto, el sádico de Rial le preguntó sobre el tema y el padre de Juana comentó que no era algo para tomarse en broma, se le metió un planchazo.
Pero pará, ¿cómo le va a meter un planchazo? Mirá lo que le pregunta. Pero
pará,
boludo.
Pará, Rial, ¿cuál programa hija? De Nico? O sea, el invitado le pregunta eso al conductor.
Eso, Rafael, yo ahora te entiendo.
¿Por qué?
Vos estás, ahora ya la pagaste todo y... Pero vos estás con Milei.
¿Eh?
Vos estás con Milei.
¿Con Milei?
Sí, sí. ¿Oíste lo que dijo?
No.
Para mí Nico hizo eso. Porque Nico tiene mucha plata, vos tendrías que haberlo hecho. Mirá, sí. Escuché lo que dijo Milei ahí, que está a favor de vender los niños.
Ah, vender órganos.
¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Hablar contra ese benchmark, digo, parece muy abstracto, en especial en el estadio de donde está la sociedad argentina hoy. Digo, es una discusión filosófica que, digo, yo, digamos, o sea, ni siquiera, digamos, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filósofica, porque hay cosas mucho más tangibles.
Pero la respuesta
no
es
no preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende, digamos, depende en qué términos estés pensando. Tiene que ver con...
Mete mucho el OSEA.
Lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas y determinar...
¿Sabes que era un tema tópico de interés?
No es un tema tópico de interés. Después, hoy especial de Milei en Fácil Desviarse. Pero,
¿en serio?
No, lo que saben que
te cupí lanzado, Jorge.
No, lo que pasó fue que después de su declaración sobre la venta de órganos.
Yo, porque el Rafa casi vende la hija. Y no quiso agarrar cuántas plata.
40 lucas.
40 lucas por la hija. Mira, ¿cuánto te salió el cumpleaños, Rafael?
No, ahora lo pagaba tres veces.
Claro, todos los periodistas están agarrando a Milei viendo. ¿Hasta dónde llega el límite? ¿No? O sea, ¿cuál es el límite que tiene el loco? Entonces ya habló de la venta de órganos, bueno, pero. Vos venderías niños. Y que el tipo de estas respuestas evasivas, filosóficas, hace que la gente quede pirando después. La gente no entiende nada.
Igual ojo con el chistecito.
Ojo, que queda.
Nos pasó con Donald Trump, nos pasó con Jair Bolsonaro.
Bueno, ya es diputado, ¿no?
Bueno, por eso. Ojo con el chistecito.
Para cerrar lo de Juana Repeto, después del episodio que Rial le tira el planchazo a Nicolás Repeto en su programa, Repeto ahí como se cruza, queda por esa y le ofrece a Nicolás Repeto hacerse un ADN, dice, que si ella estaba en segura se lo hacían en Chile, para que no sea un escándalo mediático en Argentina. Sin embargo, la actriz dejó el tema así y nunca se lo hizo porque no había nada que aclarar. Y quedó por esa. Y la madre le dice que jamás le fue infiel a su padre, que con Danín estuvo a los 18 años, se acabó y no lo vi nunca más. Y quedó por eso. No hay una. No hay pruebas científicas.
¿Cómo Real le va a preguntar eso, boludo?
Reina Rich anduvo con Nicoco Chávez.
¿Cómo?
Con Nicoco Chávez.
¿Quién?
Todo el mundo sabe.
Reina Rich.
Pero no es que anduvo, condujeron un programa juntos.
No, no era Nicoco Chávez. Era Fablete.
Claro, Martín Fablete era.
No, pero no hicieron uno en BTV.
Sí, el de BTV, que claro, fue Agustín Casanova y Luciano Fli.
Claro.
Ah, y después estuvo en BTV.
No, después, no estuvo ahí,
Sí, y después sí, el Coco vos, estuvo. Después el Coco estuvo con.
Sí, sí, están mezclando.
Después el Coco estuvo con Catherine Fulop.
Están mezclando el programa. El de Coco Chávez lo dirigía Coco solo Coco Chávez.
Claro.
¿No estaba Reina?
No. Reina tuvo solo esa experiencia.
Entonces se vio en el 10. Algo pasó. Yo sé.
¿Quién que estaba en el jurado de Localeza? Era un cuadrado. ¿No era Julio Frade? Jimmy Castillos estaba también en.
Ah, la puta.
No recuerdo.
Sí, sí. Ah. Hay un perfil de Wikipedia que hizo Jimmy, porque todas las biografías son cortitas y la de Jimmy es 2, 8 hojas de PDF poner de su currículum. En lo que hay, estoy jugando a memoria, a ver, pará.
¿Se acuerdan cuando en Fácil Desviarse quisimos hacer el espacio de wikipedista de crearle páginas de
yo
Wikipedia?
Perdí con el Piñe.
Yo logré crear la página de Wikipedia del Piñe.
Claro.
Y de hecho quedé como editor de Wikipedia y cada tanto cuando se actualiza la página de Wikipedia del Piñe me llegan alertas.
¿Ah, sí?
Más que nada gente que se mete a expandir algún detalle,
sí,
extra.
No falte la verdad. Busquen localidades agotadas en Wikipedia.
Concha.
Se lanzó el 20 de septiembre del 2008.
¿Cómo tenías este dato?
Nah, es lo que
había jurado.
Pero mira, duro. Jurado. El jurado compuesto por 4 integrantes.
¿Cómo tenía el dato de que la biografía de Jimmy Castillo era más larga que la de los demás?
Disco duro.
Tres de ellos son fijos y el último es un invitado especial. Los puntajes que dan van de 1 al 10. Jimmy Castillo tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 renglones.
La página de Wikipedia de Jimmy Castillo tiene 14 renglones.
En localidades agotadas. Es el 1 Jimmy, 2 Verónica Lavalle, astroanalítica. 3 Julio Frade, profesor de canto. 4 Humberto de Vargas.
Humberto nada, es Humberto de Vargas.
Presentador de TV, invitado al primer programa.
¿Solo dice eso?
Pará, ¿y la de Jimmy? ¿Qué dice?
14. Famoso productor teatral.
¿Arranca así?
Sí, claro. Nació en Montevideo el 6 de octubre del 71. Comienza su carrera en el mundo del espectáculo como modelo publicitario en los 90. Luego se desempeña como actor.
¿50 años, Jimmy?
51.
Salado.
Qué bien cuidado que está, ¿eh?
Luego se asocia con Tulipano, figura del teatro y la televisión de su país, conformando así la dupla Tulipano y Castillo Productores. Juntos alcanzan el mayor suceso continuado en el mercado local que se conoce hasta ahora.
¿Cómo? ¿El mayor suceso continuado?
No es tipo Italia, favor.
Produce a Carlos Percival, el rey de Café Concert, y se hacen amigos inseparables. ¿Eso es verdad? Porque el vínculo se mantiene. Fue Jimmy el que lo grabó para denunciar el maltrato que sufría Carlitos en su chalet en la Luna del Sauce, ¿no? Trae 2 veces a Alessandra Rampolla, famosa sexóloga de Cosmopolitan.
Trae 2 veces, menciona puntualmente que son 2.
Las personalidades más relevantes del teatro uruguayo se convierten en protagonistas de sus espectáculos. Produce Políticamente Incorrecto, de Rey Cunard, con Humberto de Vargas y Eunice Castro. Intimidades Indecentes, de Leila Asunzao. Humorum Uruguayensis, con Julio Frade, Ricardo Espaltar, Cacho de la Cruz, de Nevi, Laura Sánchez, Gloria de Masi, etc.
¿Quién habrá hecho esta entrada a Wikipedia, no? Se nota que sabe mucho de Jimmy Castillos.
Pero pará, y Frade, que es Frade, tiene mucho menos.
Sí.
¿Qué dice de Frade? Leila
profesor de,
Frade. De
canto, estrella de la música, el teatro de televisión.
La culpa es del chancho. Sino el que le llega a Wikipedia.
En 2008 es convocado por Ópera Prima para desempeñarse como presidente del jurado del reality de comedia musical televisivo de Canal 10 Saeta, localidades agotadas, conducido por la argentina Reina Rich. Ese nombre establece, no se llevaron bien tampoco.
¿Y habla que trabajó con Marquinho en el País TV?
No. ¿El País TV? ¿Qué?
No está actualizado. Llega hasta 2010, se ve que es un año o dos después de terminado el suceso, ¿no?
Jimmy, aparte ahora le hizo una venota a Carmelo Antuque, no sé lo que es.
¿Ah, sí?
Sí, me la mató.
¿Qué anda Carmela, no?
Vendiendo ropa de animales.
Mirá,
pero eso ya lo hacía de antes.
Sí, porque se le pasó el COVID al toque.
Muchos concursantes conocidos tuvo localidades agotadas.
Sí, sí.
Por ejemplo, Marionel Calcaterra.
¿Mirá? ¿Participó?
¿Quién es?
Esa es buena, de verdad. No, estás loco, está en Estados Unidos hace años. Claro. Canta y baila todo.
Sí. Nuria Lorenzo, que fue la primera integrante de la orquesta de Juan Ramón Rodríguez Pupo.
Ah, sí.
Está bueno, pues.
Qué buen nombre es.
Sí.
¿Qué más, Pablo?
Agustín Casanova.
No lo dejen seguir, acá es el momento donde uno tiene que poner orden.
Él disfruta tanto burlarse.
No, pero uno de los dos tiene que poner orden acá. Yo no le puedo decir nada.
Hagan los reclames ahí que le mandó Marquinho, porque tengo que ir a los reclames después.
Conozcan los destinos Hard Rock Hotels and All Inclusive en Cancún.
Qué lindo.
¿Se acuerdan que cuando anduvimos por ahí cerquita, en la, cuando fuimos a nuestro viaje el año pasado a Punta Cana, lo vimos y dijimos ¡pa! Que tiene un teatro increíble. Bueno, los Hard Rock Hotels and All Inclusive están en Cancún, en Riviera Maya, en Vallarta, en Los Cabos y en Punta Cana, para disfrutar de los paradisíacos escenarios que ofrece el Caribe. Es una emocionante vida nocturna, tentadoras opciones culinarias, cientos de actividades únicas y un paraíso frente al mar. Ingresá directamente a la página web, se las voy a deletrear, es HRH, eso viene de Hard Rock Hotels All Inclusive, que ya saben cómo escribirlo. HRHallinclusive.com o consulta con tu agencia de viajes.
Rafa, ¿cuándo te va a ir a hacer los reclames en la camiseta?
Septiembre.
¿Pero los reclamen y después las notas?
No, ahí grabamos los reclames, las notas vemos y hacemos. Bueno, esta temporada queremos hacer algo nuevo.
Es lo que más me gusta.
Por la camiseta sin los jugadores.
Es lo que más me gusta de por la camiseta, cuando el Rafa se para en los lugares y yo adivino dónde está. Y hace los reclamen ahí, con la botella de ahora, metí la Valencia, Jorge, vos que sos dueño.
Valenciana,
va a estar, Valenciana va a estar.
Ya está Valenciana, por supuesto. Valenciana claro, apoya por la camiseta, claro.
Ahí, Pablo, Rafa,
la cerveza con más crecimiento en el Uruguay en las últimas 3-4 décadas.
Sí, en los canales.
No puedo entender cómo hay almacenes que todavía no tienen Valenciana, que es medio litro de verdad, cerveza premium española, está en precio, el primer trago, si es medio litro, o sea, hay un trago...
Que te invita Valenciana.
Es que te invita Valenciana.
Sin eruto.
Ya sabes, cuando vayas a comprar una cerveza ahora o si vas al almacén, pedí la Valenciana. ¿No la tenés? ¿Por qué no la conseguís?
¿Qué le decís? A mí me gusta la Valenciana.
Sí, el otro día.
Para Rafa, en esos viajes, vas a cuando hagas.
A ver qué viene. Me preparo.
Te va a hacer un chico que va destilando veneno.
Porque.
La ponzoña.
Viene el chotazo en la cara.
Sí, Pablito. Te escucho. Se debe venir, ¿no?
La ponzoña de Pablo.
No, yo sí que es de la metida de Jorge, pero yo cuando miré algunos contenidos del ciclo previo, vos recorrías un poco la ciudad, pero jamás hacías referencia, sino que se recorría la ciudad solamente para hacer penetes.
Sí, obvio.
La ciudad, algún contenido... la ciudad es accesoria. Si nosotros algún día...
Pará. No le cuentes los secretos del programa.
No, si yo vi que le ponen en letrita, dice, el Parque Gaudí fue construido, no sé qué, pero eso lo hacen más y después.
Si la ciudad... Si nosotros algún día conseguimos que los jugadores vengan... Con un croma podemos hacer programa. Estamos acá en Barcelona. Estamos acá.
Jorge, no permitas. Es un producto de tu productor.
De tu creación, Jorge.
Pablo, primero estuviste mal vos. Y después Rafael, que exagera. Porque la verdad que hemos recorrido preciosos lugares. Y tenemos unos clips fantásticos.
Sin duda.
De varios lugares.
Y este año volveremos.
Trabajé en localidades agotadas, dice un oyente. Me pone loco. Y tiene un dato que es irreproducible el aire, pero fortísimo.
¿Sobre quién?
Decilo igual.
Sobre el jurado. Eran tres jurados, ¿verdad?
Decilo.
No, no se puede. Podría meditar una demanda, ¿verdad?
La puntita,
yo hacía la parte gráfica. ¿Qué quieren saber? Pregunta.
Que no, hoy Valmeli, Valmeli, vende la Balmesa, que nos mate secreto.
Bueno, va a haber una Balmesa sobre secretos.
Secretos laborales, decilo,
secretos
Valmeli.
Secretos laborales. Uh-huh. Es que es demasiado, demasiado. Tenés que leer ese mensaje al aire. Tenés
no,
que
no.
¿No? Imposible.
No, es.
No.
Hacer el reclame, Pablo, entonces para salir de eso.
Pablo, viste que te veníamos hablando. Sobre el tema de la paternidad, los padres. Y se viene una fecha más que importante, ¿no?
Para regalarse y regalar, fundamentalmente. ¿Y qué mejor que un buen regalo, un buen reloj, bien tradicional, de super calidad, como los que se hacían antes, que ahora la gente de María Uruguay, aparte de la línea Smart, que ya hemos comentado, también trajeron de España los relojes María tradicionales. ¿Qué? ¿Cómo viene todo bien de España, Jorge? Tiene más de 100 opciones para elegir, tanto analógicos como digitales. Pues si quieres uno al profe, por ejemplo, un Marea, hay relojes sumergibles con malla de cuero, de metal, malla de silicona. Para todas las edades, si tienen 2 años de garantía, todos los modelos los encuentran en Instagram, en mareasmart.uy, en la web marea.com.uy, tienen para ver, entren ahora o en sus redes distribuidores de todo el país.
Que entren ahí porque la semana que viene vamos a regalar uno.
Oh, lindo.
Que entren, entonces, en serio, todos anoten y que porque la semana que viene vamos a regalar uno. Una cosa, aviso que esto me pone malazo. Se volcó un camión de leche en la ruta 1. A mí me gusta cuando se caen cosas y se puede robar uno las cosas, pero el camión de leche no se puede, así que ni vaya para ahí. El conductor está bien.
Bueno, pasado el mensaje
¿Algo más? Chiquilines, manden propuestas para la sobremesa 091-995-000 por WhatsApp y Telegram y arroba la mesa 995 en Instagram.
Valmeli recibe los primeros consejos de Aldo Bergoglio. No entendemos las referencias del 2000 para acá.
Presenta FUCAC, que ahora es verde. Llama al 1787 y vas a ver que en verde pagas mucho menos.
Trotsky vengarán sonando con Una noche de rock, claramente. Un temón.
Yo solo quería Una noche de rock. Temón, uno de los sí, tantos señor. De Trotsky, ¿no?
Che, una pregunta. Estamos ahí nomás del Día del Padre. ¿Ya saben qué regalarle? Porque les tengo una sorpresa. Los regalos más lindos y útiles para papá están... ¿En dónde?
¿Dónde?
En Crosser. Por ejemplo, la hidrolavadora Karcher, que papá siempre soñó, está... En el mejor precio del mercado, ¿en dónde? En Crosser. Crosser, un mundo de soluciones.
Sí, señor.
Por si no quedó claro, ¿no? Estaba hablando de la hidrolavadora Karcher. No sé si la conocen.
Claro, tremenda.
Es muy buena, vayan a buscarla en Crosser.
Gracias a nuestra Rafa en este momento, que llega un mensaje que va directamente apuntado hacia él, de algo que podríamos tomar como una traición.
A ver.
Espero que venga Rafael. Para leerlo, porque es fortísimo, ¿verdad? ¿Eligió Valmeni esta canción? ¿Otra vez Noche de Rock?
No. ¿Quién la eligió? Está Fede Cuba en los controles. ¿Y qué puede ser esto? ¿Qué mensaje subliminal puede ser esta canción?
Una gran actuación de Nacional ayer, tal vez.
Yo vi un rato, ¿no? ¿No viene por ahí? ¿No viene por ahí?
Muchachos, yo aprovecho mientras Rafael se instala, porque Pablo tiene algo para vos, Rafa, así que prepárate.
A ver, sí, escucho.
Quiero decirles que Visa y Pedido Ya Market te llevan a vivir la Copa Mundial de la FIFA. Pagá con Visa en Pedido Ya Market y suma tres chances para ganar un viaje a Qatar 2022 para ver a la selección gracias a Visa. Además, si pagás con tus tarjetas Itaú, sumás dos chances adicionales con cada pedido. ¿Querés saber más sobre el viaje más pedido? Ingresá en todoslapedimos.com, todoslapedimos.com y conocé todos los detalles.
Es un problema que... Ahí llegó. Ah, sí, señor. Pará un poco. Te voy a mandar algo, Fede, porque te encontré el material para comprobar lo que estamos diciendo. Esto va a ser por una puñalada para Darío Rafael, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Cómo hago para llegar esto? Puta madre, ¿no?
Creo que...
¿Ya sabes por dónde voy?
Temo que sé por dónde venís.
Me han Fede, hablado, andá me a buscar la de... cuenta de Las Voces del Fútbol, el programa de Julio Ríos, que es arroba lasvoces1330. Sí,
me lo mandaron por varios lados.
Galanes, ¿se enteraron que el ídolo de Rafael Cotelo realizó la cortina nueva flamante de Las Voces del Fútbol? El Piñe tiene razón. A partir de ahora, RB es el enemigo público número uno de la mesa.
Yo no tengo ningún problema. Es más, la otra vez le mandé un mensaje para que... Decirle
limar las perezas.
Un minuto 29 dura el nuevo jingle.
No, la escuché y todo y porque me la mandaron muchas personas.
Pará, la tenemos.
Con respeto mutuo.
En cada palabra profesionalismo de esta selección. Para todo el mundo, ellos aquí están. Para todo el mundo. Por X40 y también YouTube. La puse del fútbol. Para todo el mundo, ellos aquí están. Para todo el mundo. Por X40 y también YouTube.
Es impresionante. Esto fue estrenado ayer y dice tweet fijado. Para quienes lo pedían, les dejamos el jingle de Las Voces del Fútbol en la voz y letra de Rubén Boyer. Temazo en mayúsculas.
Cra. Rubén hizo muy buenas migas con,
o Julio,
con
la
Julio en la grabación. Y sé que fue como un regalo de Rubén.
Pero Julio tuvo que ir dos veces a Oscar Herría, porque la primera llovía, no tenía
estacionamiento.
¿Fue un regalo esta cortina? ¿Perdón? ¿Un regalo?
Bueno, no sé si un regalo. No me importa esos detalles, pero me parece que habla muy bien de las dos partes.
Sí, claro.
Del gran Rubén Boyer, el showman de todos los tiempos, y de Julio Ríos, que...
No recordaba que Julio estaba en Radio Feni.
Yo tampoco, pero Las Voces del Fútbol es un clásico de la compañía y transmite por CX40 y también YouTube.
Un mensaje.
Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Boyer, cantante profesional.
Esto es mucho mejor que la canción de Camilito.
Porque dejé la música, el jingle, en la cortina musical a Las Voces del Fútbol, al cual un gran programa que se escucha por CX40 desde las 13:30 horas. Te deseo lo mejor. Les dejé la música mía ahí en la presentación de este gran programa. Escúchenlo. CX40, 13:30, Las Voces del Fútbol.
Algunos oyentes que me lo mandaban decían, vos, compitan hasta en horario y eso, pero el corazón...
Está promocionando un programa que compite directamente.
El corazón de Rubén y su capacidad, su talento, alcanza para repartir.
Excede cualquier tipo de competencia.
Y me parece bárbaro que lo haya hecho con comunicadores, aparte, que le dan para adelante y lo invitan a lugares no como otros.
Ya que estamos, avisamos que el 9 de julio Rubén va a estar en Mi Copa Bar.
Ahí, qué lindo, Enrique Comercio.
¿Quién es la señora rubia que está en el flyer que nos mandó?
Creo que la productora o organizadora.
Cristina Vita, organiza a Cristina Vita. Y aparece Cristina Vita.
Pero mi copa no es del Tano Cabrera.
El Tano Cabrera, el corrupto es.
El corrupto es.
Pero qué milanesa que ven.
No, es riquísimo.
La mejor milanesa napolitana.
Y tenía, no, ahora hace tiempo que no voy, pero tenía una mozzarella en mi copa.
Sí, bueno. Buena,
la verdad.
¿Qué sabe?
¿Eh?
¿Y vos qué sabés?
Porque fui, sí.
Pero vos no conocés la mozzarella, ¿qué sabes?
Pero no es en el cerro.
Ah, no. No. Pero vos sos de ahí, no la conocés.
Perdón, Valmeli, que te cortaba un mensaje, léelo.
No, era ese, el mensaje diciendo que era que consideraba que esa cortina era mucho mejor que la cortina actual de la Mesa de los Galanes. Y si esto de Rubén fuera un
la
intento
de la Mesa de los Galanes es la misma de siempre.
Bueno, por eso.
La canción presentación.
De... Si esto no será una forma de Rubén de devolverle el golpe al líder. Como diciendo, bueno, no venís.
Yo estoy
¿no
muy
venís?
Bien, estamos en un momento bárbaro con Rubén. Le mandé un mensaje para explicarle que yo no tenía ningún problema con él, que
te
todo
lo
contrario.
Te mandó él.
Le mandé a él yo.
Fui a ver a Rubén. Decía cada rato los muchachos de la mesa y dijeron que venían, qué lástima. Un crack Rubén, ustedes lo dejaron tirado.
¿Cuándo?
Capaz en la última presentación en vivo, ¿eh?
Pero es ahí es donde empiezan los problemas. Yo nunca dije que va a ir ahí.
Ay, bueno, está.
Mi primo es el pisero del Tano en mi copa, el gordo Fefo, Cristian se llama.
Datos para Pablo.
La pizza y el fainá de mi copa son las mejores de Montevideo, dice otra persona.
Sí, es famosa, histórica la de mi copa.
El líder ya se dio cuenta de lo que perdió al no ir a grabar lo de Rubén, te puede haber hecho la cortina de poleo.
Una marchita militar ahí. Ron, ton, ton. Polémica en el ron. Ya, algo habrán hecho, por algo no están.
No.
Qué duro. Qué fuerte, ¿no?
Mi tío fue trabajaba y no desapareció.
Fue el show de Rubén, que íbamos a ir, fue en Cayena, un restaurante de comida peruana, en el 18 de junio.
¿Pero alguien le había dicho que íbamos a ir?
No sé, capaz que vos te comprometiste.
No
es mi caso, pero bueno, puede ser.
Nos increpa un hincha de Aurinegro porque asocia a Trotsky como una banda de Nacional, que en realidad... Los dos músicos históricos de Trotsky, aparte de Guillermo Perufo, son hinchas de Peñarol.
Sí.
¿No? Cuico y Hugo son de forma.
Lo que pasa es que Guille es muy bolso, ¿no?
Claro.
Bueno, hay muchos mensajes del tema de paternidad fortísimos también.
A ver, repasa alguno.
También se llegaron muchas sobremesas porque Rafael pediste ya propuestas para sobremesa, ¿verdad? Ya igual ya tenemos.
Adelanté un poquito, sí.
Sí, faltó alguna heavy metal igual. Me gustaría recibir alguna heavy metal.
¿Cómo te gusta
si no les
heavy
molesta?
Metal, ¿eh?
Es el espacio que más, es el espacio que más me gusta.
Hablando de picar y de Nacional, me gustaría hacer una cosa.
¿Qué le gustaría?
Porque volvió. Porque estaba, ¿qué?, en Estados Unidos. Estuvo en Miami.
¡Sosita!
Estuvo en New Jersey con el Chaco Pite Saldaña y con Tyson Núñez.
¿Vive en Estados Unidos, Tyson?
O lo llevaron los de la... ¿Cómo le dicen?
Trabaja muy bien la filial.
A Putin no le dicen peña, le dicen...
Filiales, claro.
Lo llevan para ahí. Y la universidad trabaja muy bien, que trabaja el Chango Pinto Saldaña. Sí. Y Sosita volvió.
El Chango es como el Joker de la filial, aparte. A cualquiera que llevan, le llevan al Chango de sorpresa.
Es muy el Rafa también.
Bueno, es campeón del mundo.
No, a José Luis Pinto Saldaña.
¡Ah!
Jorge.
No se enteró.
Pasó, Jorge. Pasó.
No escuché.
Pasó.
Ah, ya.
Fue. Pasó. Pasó.
Ah. ¿Era un chiste con mi persona?
No. Para mí. Una agresión infundada. Una injuria, una calumnia. Yo te caigo con abogado. Es un imbécil, ¿no?
Que Sosita volvió, Pablo. Y hoy subí unos videos, pero yo estoy malo, Jorge, porque vos tenés que acomodarlo Masterchef. Yo miro Masterchef, pero tiene que estar Sosita Masterchef. Es el mejor cocinando. Mira, ayer pasó un consejo práctico para la cocina. Y anótenlo, ajá, porque les va a servir para la vida. Escuchalo.
Gente, Sosita ya está. Casi frío. ¿Por qué no me quedé en Miami?
Maneja las cámaras, todo, escuchá.
¿Cómo anda, gente? Estamos haciendo. Cortando el ajo, le voy a enseñar cómo se corta el ajo a los tres dedos, así, cha. El ajo entero, miren ahí, a ver ahí, eso verdecito, lo tienen que sacar porque es lo que te hace repetir cuando estás comiendo. Entonces agarran así y agarran con el cuchillo y ahí está. Miren lo que es esto. Esto tienen que sacarlo de la cámara, la cámara 1, cámara 2, cámara 3. Hay que sacarlo porque si no es lo que te hace repetir cuando comes las comidas. Bien, y dices, wow. Me dicen, ah, pa, qué fuerte que estaba la cosa. La comida no era fuerte la comida, sino es todo el ajo.
Sosita te enseña a sacarlo, de sacarlo verde del ajo y no repetir después.
Bravo,
y te maneja las cámaras. Te maneja las cámaras.
¿Pero que lo hace a tres cámaras ahora?
No, pero él imagina que tiene... Ah, bien, bien, bien.
Fui dado en adopción al año aproximadamente. En la familia, vecinos y en el barrio, se rumoreaba quién era mi madre biológica. Vivía una cuadra y media. Recién a los 22 años supe la realidad. Imagínense a un niño de 12 años escuchar esos rumores.
No, salada. Salada. ¿Y la realidad lo confirmaba? No sabemos.
No explica más. No sabemos siquiera. Es, tiene nombre de hombre en su perfil de WhatsApp.
Un mensaje que llega. Consejo para mujeres infieles. Cuando vayan a dar el golpe, entren a Google Maps, pongan modo incógnito. Si no lo hacen, queda registrada la ruta, el día de los visitas, dónde estuviste. Das el golpe, vas a algún lugar común en la rutina y desactivas el modo incógnito.
Ah, tremenda profesional.
Bueno, el espacio de consejo para mujeres infieles.
Un caso muy conocido fue Liv Tyler, la hija del vocalista de los Meat. Fue al concierto y vio a la hermana, hija de Steven Tyler. Cuando salió del concierto, le preguntó a la madre que le había dicho que era hija de otro músico, porque eran muy parecidas entre ellas. No sabía tampoco.
No, claro. La hija de... ¿Cómo se llama el vocalista?
Steven Tyler.
Steven Tyler,
de
Aerosmith.
Y fue criada con uno de los músicos de o algún alguien cercano, pero en realidad, ya grande, más de 22 años, se comprobó que era hija del cantante. Preciosa, además.
Sí, impresionante.
Aparece en el video de Armagedón, ¿no? La canción de Armagedón, en la que aparece es ella.
Perdón, ¿qué claro. actor? ¿Ustedes se acuerdan qué actor famoso en realidad fue criado pensando que su abuela era su madre? Y que en realidad su madre era su hermana. Es un actor recontra famoso. Pero ahora me estoy olvidando de cómo es que se llama.
No recuerdo.
Hay una historia de un actor de Hollywood súper famoso.
Porque la madre se ve que era muy joven cuando
lo tuvo. La madre era muy joven cuando lo tuvo y en realidad la madre se hizo pasar por la hermana. Y la abuela dijo, no, en realidad es mi hijo.
Claro.
Pero me estoy olvidando cuál actor es.
No. ¿Qué más?
Ahora lo van a decir, pará. Otros mensajes que llegan por el WhatsApp. Jack Nicholson.
Jack Nicholson.
Claro, debía ser una época en la que debe ser una madre joven y soltera, además.
Sí. Justo me escribe mi madre, me pone Jack Nicholson, sí, mamá.
Un amigo mío, casado con dos hijos, familia divina, todo fluía. Un día tocan timbre en la casa y una mujer le dice, ¿cómo estás? Estuvimos una noche hace 5 años, este regalo es tuyo. Ella nunca había intentado acercarse antes, acudió al padre cuando el niño quiso conocer a su padre, porque fue un encuentro casual. Hoy mi amigo le integró perfectamente a la familia y a sus hermanos, hay una excelente relación. El tema estuvo en si él había estado esa noche con esa chica ya estando con su actual esposa. Finalmente las cuentas dieron que había comenzado la relación con su actual mujer apenas 2 meses después de ese encuentro casual.
Pegó en el palo.
Pero qué bien esos contadores, ese bufete de contables. Es un trabajo excepcional para que rindieran los números. ¿Belmeli, hay alguna novedad del picudo rojo?
El sapo estaba muy preocupado por el picudo rojo. Una nueva plaga.
Y hoy Darwin también. Rojo.
Están en qué, cómo. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo? No salís de una pandemia y ya entras en una plaga. Y
lo importante es que son los nombres para las cosas, ¿no? Porque si no fuera el picudo rojo.
No le importaría a nadie.
No tendría pegada.
No le importaría a nadie, el picudo rojo.
Para opinar, una mujer está casada. Bueno, en este caso es una propuesta, ¿no? Está casada hace 30 años, pero hace 15 tuvo una infidelidad contra su marido. De esa infidelidad tuvo un hijo. Pero nunca se lo dijo a su marido. Hoy vi a su amante, padre de su hijo, pero se está muriendo y necesita un donante de riñón. Ella sabe que su hijo es compatible. Si su hijo es el donante, se entera a su marido y se acaba su matrimonio. Ama a su marido. ¿Qué hace? ¿Salva a ese amante que tuvo y pierde su matrimonio?
Pará, pero hay varias cosas que están mal. Porque una cosa es que el hombre no esté... Pero la mujer estuvo 9 meses embarazada, ¿el marido no se dio cuenta?
Y bueno, le habrá dado a entender que era de él, ¿no?
Vale. Y fuera ahí.
Hay oyentes que están para escribir
porque sí, claro, sí. Lo asumió como hijo del marido, claro. Recién entiendo.
No hubo cortes en el... Siguió esa relación.
Voy con ese tema, buen tema.
Nada, temas para la sobremesa, y tanda.
Dale.
Hagámoslo.
Presentó FUCAC, que ahora es verde. Llama al 1787 y vas a ver que en verde pagás mucho menos.
Hoy presentamos Te Amamos, Líder Supremo. Pablo eligió 2 temas y salva al piñe en La Sobremesa.
¿Les puedo recomendar un lugar lindo para comer y pasar bien y romperse la boca con carnes de primer nivel?
Ah, por favor. Lo que me gusta la carne, Pablo, a ver.
Recién llegó a Argentina, bar de carnes, lo dijo
ya. Perdón. Permitime, estuve.
Sí.
¿Fuiste? Estuve en el bar de carnes.
Ah, yo no fui todavía. ¿Por qué no fui?
Y vamos cuando quiera. Es espectacular.
¿En serio?
Pero espectacular. Yo comí una molleja. Después una carne que no sé cómo la hacen, preparan especialmente. Uh-huh. De esas que como que se te desarma la boca.
No, me muero.
Sí, era como una... No sabes lo que era. Es realmente... Es ahí haciendo cruz con Morelia, a una cuadra de la Rambla. Creo que es
Joaquín. ¿No serán las carnitas lo que probaste, Jorge?
Y puede ser, sí.
Porque las carnitas es como bocaditos que son entre...
Braseado,
así. Sí, entre crujientes, deliciosos que... El parrillero va haciendo mientras saca el asado.
Es impresionante. ¿De verdad?
Hay un choricampi que podría ser homenaje a Edison también.
Ah,
hay Pro Burger, hay rack de cordero, que es una cosa
de... El rack de cordero lo probé también.
Costillas de asado. Impresionante. Se puede ir de noche, claramente, pero también sábado y domingo al mediodía tienen la misma carta de la noche. O sea, puedes pedir los mismos platos, no hay diferencia.
¿Dónde queda bien?
En la esquina de Guipúzcoa y Joaquín Núñez, ahí en Corazón de Punta Carretas. Vayan, si quieren comer carne de primera de exportación, el bar de carnes la tienen.
Esto es una marca argentina que llegó a Uruguay y de verdad fui y hacía tiempo que no comía tan bien.
Sí, señor. Tema uno, ¿qué porcentaje de agendas, por ejemplo 2022, que se imprimieron, se vendieron? Y así todos los años, ¿no?
Es un tema apasionante, porque yo creo que se producen muchas más de las que realmente...
Sí, ¿y cuántas se venden una vez que pasó, por ejemplo, junio? Yo hoy quiero
comprar una agenda. Para, Rafa, va bajando, pero la pregunta es sobre la producción, el porcentaje.
Sí, que la producción también va bajando.
Claro, por eso. Sí. Entonces no es tan fácil.
Por ejemplo, los amigos de la rifa de arquitectura y de ciencias económicas, ¿se acuerdan que tenían agendas?
Sí.
Hace algunos años, que estaban buenísimas. Sí, sí. Que te vendían eso, aparte de la rifa te vendían eso.
Buenísima. Yo creo que no hacen más. Corre por tu cuenta.
¿No te gustaban?
No me gustan las agendas de arquitectura.
Ah.
No.
Pero tenían buenas fotos.
No están buenas.
Jorge, tranquilo.
Viene hoy el lobby contra los arquitectos. Agárrense.
Capaz que la gente no te ve, pero está con movimientos de indignación.
No.
Siguen
no
las agendas, Rafael, las siguen haciendo para disgusto de Jorge.
Chip.
¿No te gustaban?
No me gusta el diseño que tienen.
A mí me gustaba mucho la pomada arquitectura.
Soy de ciencias económicas. ¿Hice las agendas de este año? Menos mal que economía, ¿sí o tampoco?
Economía me parece que son más razonables.
No te van los arquitectos, me parece.
¿Sabes qué pasa con la agenda de arquitectura? Vamos a hablar de la agenda de arquitectura.
No.
Sí.
Bien. Mirá que son clientes.
¿Son clientes?
La agenda, no, pero la rifa sí.
¡Qué buena que es la agenda de arquitectura!
Muy bien.
Te diré que
sí, pero los arquitectos recibidos son tremendo mentirosos.
¿Tremendo mentiroso?
No. Sí. ¿Los arquitectos? ¿Cómo generalizar así?
Todo. Primero que roban los viajes, todo el mundo sabe que roban los viajes.
Pero eso sí lo hacemos todo.
Sí.
No tiene nada de malo.
Pero después que te dicen, esto en 2 semanas está pronto. ¿Cuánto dura? 2 meses.
Bueno, pero...
No, y te hacen la 30, te dicen, querés hacerlo...
Hay grandes arquitectos.
¿Querés hacerlo por EPS o...? Arquitectura sigue siendo agenda. En economía se evalúa no hacer más, pero primó la razón. Estuvo en el grupo de viaje.
Primó la razón.
Quiero mandarle un abrazo a los Braceri, Pablo y Victoria, que son arquitectos,
¿verdad? Ajá.
Uh-huh. A nosotros economía ya no encajaron como 3 rifas, ¿no es cierto, Juli?
Ah, y hay alguien de economía.
Yo compré como 4 este año, vos. Me quedaron por todos lados.
Vendí agendas de ciencias económicas. Tuve que vender 54 cada uno de los del viaje.
¡Pah!
Nos las clavamos mal. Yo me compré 25.
Claro, no, a ver, y ahora tenés la posibilidad de que te transfieran. Pero el laburo del vendedor de rifas, de cualquiera, después se hacen tremendo viaje, ¿no?
Todos los meses a buscar la
porque plata. Era perseguir 54 personas para cobrarle, además. Una cosa es venderla, que también es difícil.
Sí.
Pero después son 12 meses durante 4 años... Que tenés que cobrarle el tipo que... Che, ¿puedo pasar ahora? Uno trabaja en...
¿Para 12 meses cada 4 años?
No, 4 años. Son 4 años más o menos que venden rifa.
Está, pero no siempre el mismo. A mí este año me clavaron un par.
No.
Pero claro, lo que dice
yo le, es
que
compro
está 4
este
años persiguiendo gente.
Ah, persiguiendo gente, está. No,
no, ¿qué claro. Vos comprás la rifa un año.
No, porque aparte puedes ligar que alguno que le venda te diga, mirá... Yo te la agarro ahora,
claro.
¿Cuánto de 5 palos?
No, pero por eso te digo, ahora con la transferencia, mandás un WhatsApp y el tipo, ya te transfiero. Antes era, ¿dónde trabajás? 18 y Río Negro, pasame por acá a cobrar, pasame por Punta Carreta.
Sí, mi hijo está ahora en viaje de arquitectura en Francia. Las agendas son chicas pero prácticas y se venden para pagar el costo de las tarjetas de crédito en la venta de las rifas, dice Roberto de la carpintería.
O sea, avisar a Roberto justo, que dijo que está robando.
Justo práctica es la palabra que no usaría para definir a ese.
No, lo que pasa es que las agendas papel, se van a enojar, las imprentas y demás. Las agendas papel, lamentablemente, cada vez son menos prácticas porque nuestros hábitos se están corriendo del papel.
Sí, ¿no? Está bien.
No el de toda la gente de bien como yo, ¿no?
No, claro. Pero sí, yo, por ejemplo, hace años que ya no uso agenda, pero sí uso el calendario del celular. Y me anoto, mañana dentista a las 10.
Sí, sí. Está bien, pero hay gente que no le sirve eso. Hay gente que está teniendo un resurgir el tema de la agenda y del bullet journal, que ese es un viaje, otro día les cuento bien qué es.
Pero, si vale un mensaje a un arquitecto, primero que aprenda a hacer casa sin humedad y después que vengan a...
Walde, soy tu fan y soy arquitecta, no me desilusiones así. Viajé en 2018 y no robé nada, atenti. Son 3 años de venta, 25 rifas el primer año, 60 el segundo y 120 el tercero.
No, es muy sacrificado, es muy sacrificado.
Oh, pero es salvaje.
Siempre darle para adelante a la gente.
Perdón, también al arquitecto Persman, que es gran oyente, vive acá a la vuelta, o vivía acá a la vuelta, que nos está escribiendo, no seas malo, nos escucha hace años, que también lo reconozcamos, y que él tampoco robó en el viaje, dice.
Robó en el viaje.
Soy del grupo de economía. La plata de la agenda se usa como base para empezar el grupo y pagar la seña de los premios, porque las rifas salen mucho después.
Yo el día vi la economía en una fiesta y no estaban ahí muy... Ay, que estamos juntando plata. Pues están derrochando...
Bueno, volviendo sobre el tema, para mí de todas las agendas que se hacen, 15% se venden.
¿Tampoco?
Para mí es tampoco.
No, más.
Para mí es muy poco.
70% se venden.
¿70?
Se hacen mucho menos para no quedar tan adentro, ¿no?
41%.
Menos, para vos ya es menos del 50% sí. De las que se venden. Está bien, suena más razonable.
No, para mí se vende un 80% porque la producción bajó. Pero lo que sí, después de junio, no se vende ni una agenda. ¿Quién compra una agenda en junio?
No, te sale más barata, como el huevo de Pascua cuando lo compraba.
Ah, por eso.
Salvo en caso de accidente dramático de la agenda que inició la temporada. Un derrame de café, un incendio, un vandalismo infantil.
Un vandalismo infantil. Ahí sí,
tema número 2, muchachos.
2.
Tiene que ver con un poco algunas de las temáticas que hablamos en el principio del programa. Esta es una mujer que está casada hace 30 años.
Pobre.
Hace 15 años aproximadamente... Tuvo un romance, una relación paralela, un amante, del cual queda embarazada. Ella nunca le dice a su marido que ese hijo no es de ella, no es de él. Resulta que ahora su amante de aquel momento, con el cual, por lo que aclara ahí, no son más amantes, pero siguen en contacto, se conocen, tiene una enfermedad que solo su hijo, con un trasplante o como era...
La riñón, creo, por compatibilidad del hijo, le podría ayudar.
Lo podría salvar.
Por suerte no, Gonzalo, porque si no podía ayudar. No,
claro. Acá hay varios temas. Uno.
¿Es un mensaje de verdad o es una película?
No, su mensaje mandó un oyente.
No sabemos si pasa, pero está, es
un mensaje. Lo mandó un oyente. Acá hay un tema que es el... Hay varios temas, ¿no? El marido nunca supo que ese hijo no era de él. Y el hijo tampoco sabe que no es de su padre, digamos. Por el otro lado, ella dice, vos, le puedo salvar la vida. ¿Se entiende?
Sí, sí. Y si no se la salvo, de alguna manera... No te digo que sea un homicidio culposo, pero...
Y bueno...
Pero es una negligencia.
Y no sé si una negligencia... Sí, o sea, queda una culpa ahí, que pudo habérsela salvado y no lo intentó.
Capaz que no, capaz que vas y le decís, no, mirá, pasa esto, yo en riñón, minga. No entrego mi riñón.
Claro, ojo.
Soy fulanito de tal,
el no hijo no mi quiere riñón. Entrar al riñón.
Por eso, capaz que le pregunto, no lo conozco, no sé quién es esta persona.
Puede ser que el agonizante, sabiendo, le diga, vos, por favor... Salvame.
Vamos a agregarle esa parte.
No, si te dice salvame, estás en el compromiso de ventilar todo.
Lo que pasa es que acá hay un tema. Vos tirás la bronca en tu casa, ¿no? Se va a armar tremendo quilombo.
Sí.
¿Y quién te asegura que el hijo quiera donarle el riñón?
Para mí no va a querer nada. Mirá que, imagínate, ponete en el lugar del hijo. Viene tu madre y te dice, mirá, la verdad te escondí un secreto toda tu vida es una mentira. Apareció este tipo que no conoces y precisa tu riñón. ¿Estás para donarlo? La respuesta es no.
¿Eh? ¿Lo qué?
No. Casualmente, no. El tipo es uno de los principales accionistas
de cosas.
Una mega empresa.
Y el hijo salesiano es muy bueno.
Y él, si confirma esto...
Te va a reconocer.
Te lo va a reconocer de una manera
sos
que...
Sos el único heredero.
No tendrás de qué preocuparte.
Qué buena película
económicamente
que
está, basta, dejen de hacer el resto
película.
De tu vida. Sí, pero el hijo... Yo ahí lo hago, aunque no sea mi padre.
¡Papá!
¿No?
¡Papá! Papi, y entra tu padre que te crió y dice, ¿este señor qué hace acá?
¿Quién es este, claro. ¿Quién es este muerto de hambre? ¡Padre Ernesto!
¿Qué hacemos?
Ella para mí le tiene que decir al tipo, mira, si te gustó tomar whisky tantos años que te arruinaste, no venga acá que... Ah, te rompe el hígado.
Sí, lo lamento mucho, Menganito. Fue muy lindo lo que tuvimos, pero está, no le voy a molestar a mi hijo por esto. Suerte en pila. Esa es la respuesta. A no ser que te diga, salvame, en cuyo caso vas y le decís a tu hijo y que sea lo que Dios quiera.
Ok, Lago, ¿vos me estás diciendo que querés un riñón?
Pará. ¿Vos me estás diciendo que querés un riñón mío? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Te noto cabizbajo?
No, no tengo la más mínima duda.
¿Qué harías?
Si me apersona ese señor con el cual tuve un encuentro coital, que me regaló un hijo.
No, pero fue más que eso. Hay un conocimiento. No,
por eso lo querés.
De alguna manera, porque por algo sigue en contacto 15 años.
Pero no me va a arruinar mi vida, ni mi matrimonio, ni mi hijo se va a enterar de un cadáver que tengo enterrado por ese riñón. Le digo, comunicate. Pasa a la Galería Cristal, piso 3 y 4, ahí está el Fondo Nacional de Recursos. Te van a atender muy bien. No vengas nunca más.
Ojalá no precise un corazón. Ojalá sea un riñón y no un corazón, porque el corazón no tiene, ¿no?
Para aguantar la idea de la Galería Cristal hay que tener un corazón fuerte, porque es desgarrador.
Qué percepción siempre tan positiva que tiene de las cosas. Para mí es su obligación. Porque si no está haciendo una doble cagada. La que se mandó hace 17 años, 17 años tenía el botija.
15.
Y la que se está mandando ahora.
No importa, 15, 17.
Y para mí la de ahora es imperdonable. Aquella es gravísima y por algo nunca la reconoció.
Claro, perdón, acá los oyentes aportan un dato no menor. No solamente el marido se entera que el hijo no es de él, sino que el amante se entera también de que...
El hijo de él.
Bueno, no sé si ahí no aclara el oyente si...
No aclara, pero Dante se supone que me
parece
que
sí. Porque si el amante no sabe...
Es como dicen por ahí, es un crimen sin víctima. Pero nadie se enteró de nada.
Pará, si el amante no sabe que tiene un hijo, tampoco sabe que tiene un hijo que le puede donar un riñón.
Claro.
¿Se entiende?
No, viene un día y te dice, no, Menganita, me estoy muriendo. ¿Sabes qué pasa? Tengo el tema
de. Si tuviera un hijo que me pudiera dar un riñón.
Si tan solo hubiera tenido un hijo.
No alcanza con que sea hijo para que sea compatible
el riñón. Bueno, pero el juego es que sí, ¿no?
Hagamos de cuenta que sí.
No me acuerdo si era un riñón, aparte lo puso el oyente. ¿Lo leíste vos, Pablo? Antes de la pausa.
Si era un riñón, igual el salvaje de Pablo ya lo mandó al fondo a hacer la fila. Y la máquina de diálisis.
Tuvieras cuidado.
Ah, pero bueno, no necesariamente fue un tema de descuido.
¿Tema 3?
No, hay otro tema. El hijo queda con un riñón, ¿no?
Claro.
Por eso, el hijo te va a decir minga.
Claro, tenés que someter a una operación complicada, el hijo, todo también, ¿eh?
Sí. Bueno, el
estilo. Bueno, pará, muchachos, juguésela.
Yo ya dije.
¿Se le da? No. ¿Pablo?
No.
Ni bajo ningún concepto.
¿Rafa? Sí, por supuesto que sí.
No. No, a no ser que te lo pida. No, a no ser que te diga, salvame, y ahí ventilás.
No, no podés no hacerlo.
Pero el hijo...
Pero acuérdate que no se sabe.
¿Por qué? El hijo va a decir, vos, mamá, no, te voy a dar un
riñón. Pero ahí ya es decisión del hijo. Pero vos, mamá...
Pero si fijate si vos hiciste toda la tracia,
no importa. Al final no da. Ah, ahí, por lo menos.
Muchachos, el planteo es más complejo, no lo entendieron. Ella sabe que el hijo es compatible, el amante no. Ella aún está enganchada en la relación. Hay cargo de conciencia en el fondo.
Ah, hace 15 años que está con el otro, entonces. ¿No?
Sí. O por lo menos hace 15 años está enganchada.
¿Quién cree que opinen de esto cuando justo no está el monorreno?
hubiera sido ideal que estuviera para opinar.
¿Quién le da el riñón al monorreno?
Siempre diciendo, sí, por favor, hay que darle el riñón. En fin.
Sí. Bueno, tema 3.
Tema 3.
A la hora del almuerzo en el laburo, me gusta salir y almorzar en un parquecito, un par de cuadras para despejarme y cambiar el ambiente. En ese parquecito, sí, igual que Fabricio, van dos veces que veo a dos compañeros... de otras áreas que apenas tengo trato, muy acaramelados. Ella casada y él también, pero no entre sí. Yo al verlos intenté hacerme el gil, pero me vieron. Luego de esto, ellos, por separado, pasan seguido por mi sector y se quedan conversando con otros compañeros como que me intentan entrar en confianza. Yo no conté una palabra a nadie. ¿Qué debo hacer? ¿Decirles que se queden tranquilos, que no me meto, prenderlos fuego? Seguir en actitud de no dar bola.
¿Prenderlo fuego? No. ¿Por qué? ¿Con quién?
Nada. Mirá si me llega a mandar un mensaje a la radio preguntando esto mismo.
Ojo, ojo con el por qué y quién. Mirá que ahora hay una...
Pero vos ya estarías hablando con tus compañeros de trabajo. No, no suma nada.
Pero mirá que hay gente que lo que dice es... Si yo agarro a mi pareja... Si a mí me pasara, me gustaría que alguien me avisara.
Está, entonces, pero si sos un amigo, vos a la pareja de ellos ni las conocés.
Pero hay gente que lo que su planteo ético es... Si a mí me pasara, me gustaría, claro, que alguien me avise.
Aunque no me conozca.
Yo no te conozco, pero sé que tu marido te está metiendo los cuernos. Bueno, yo te voy a avisar. Te mando ese mensaje. Amiga, ¿cómo andás? No me conocés, pero mirá que veo a tu marido en esta situación.
Ah, Meli, ¿no tenés código?
No, hay gente que piensa eso. Vos, pero no es inconcebible. Mirá que hay gente que piensa así.
Previa investigación en escroleo en redes a ver si están en pareja, claro, o no.
No, pero él ya sabe porque son compañeros de trabajo que están casados.
Pero no tiene mucho vínculo, decía, ¿no?
No tiene
pero vínculo. Pero sabe lo suficiente, claro, para saber que están casados.
Vos sabés más o menos que está casado, quién no, acá.
Sí.
Vos no sabés los nombres de los compañeros, Jorge.
De verdad, de algunos.
Eso es bueno para vos, Jorge.
Justo de los que están acá los sé todos.
¿Y si somos nosotros?
Fe, vale mal. Fabricio.
Pablo.
Hiciste
el otro. ¿Qué se hace? Y bueno,
para mí no se hace nada. Se sigue como
para mí no se hace nada.
La vida laboral normal. Si en algún momento te encaran, le decís, bueno, tranquilo.
Olvídate.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Ahora, ponele, no hacer nada, pero cuando vienen, viste, todos nerviositos a dar conversa.
¿Cómo habla tu germo?
No, para el kiosco, me traen un alfajorcito.
Ah, me gustó eso.
Para mí la mejor opción siempre es mentir.
¿El chantaje?
¿Qué ganas de tomar café que tengo?
Y esperar,
te va a traer.
No, yo pensaba un agregado a eso.
Porque si no tomo, me dan ganas de hablar. Decís.
No, pues yo le pediría cosas que están cerca de la plaza, Rafa. Ponele ahí una panadería al costado.
Si vas para la plaza.
Te aplica la medialuna de panadería La Plaza.
Si vas para la plaza. ¿No me traeré siendo? ¿Me vas a hacer un bizcocho?
O preguntarle a ella si el marido juega al fútbol 5, que el que invitado juega al 5. Che, tu marido no juega al fútbol. Va a jugar al 5 ahí.
Sí, no, yo extorsionaría.
Preciso un riñón, y dado que vos estás engañando a tu pareja, si no querés que se entere, llevándola a la.
Era la señora del tema anterior. Sale a buscar riñones por ahí.
Igual no al generar una incomodidad, él o la oyente planteaba, no, ¿qué hago? ¿Le digo o voy y le digo que está todo bien? Tampoco ir y decir, hola, todo bien, no sé qué. No se habla del tema.
No, sí, así es.
O sea, hace de cuenta como que no viste nada. No vas a ir a generar una situación incómoda de, uy, te vi, pero quédate tranquilo que claro, no te voy a decir nada. No.
Si no te plantean el tema ellos, chau, fue.
Para mí podés esperar y especular.
Vos le querés sacar beneficios a
él. Sí.
No, lo quieres hacer sentir mal. Esperar y especular es que se haga la cabeza.
Sentir mal ya se siente el mal. Ahora me quiero sentir bien yo.
Es no hacer nada, pero guardarse la carta para
cuando. La cartita.
El día de mañana lo asciende el supervisor.
Te tocó canasta navideña. Pipa.
¿Qué?
Vos le requisás la canasta a cambio del silencio.
Pero no tengo ni que decirle que silencio. O la mafia tenía que venir a decirte lo que tenía que hacer.
Pero te estás quedando con una canasta que es poco. El día de mañana, menganita, vi que te ascienden a supervisora de tu área. O sea, es que no, yo
lo contento que debe estar tu marido.
Una persona de confianza.
Una persona de confianza. Tu marido debe andar muy contento. Pues es un chantaje a larga data.
¿Viste? A mí me gusta.
Sí, el chantaje. Sí, el chantaje.
Sí, el marido ahora, ¿no?
Ah, debe estar. ¿Y tus jurises? Y ahí ya empezás a ponerte todo perverso.
Qué linda familia que tenés.
Sería una pena.
Hay mucho gente inmundo que pide plantearle menaje a Troa o encuentro swinger.
No, ¿por qué?
No me pregunten por qué.
Ah, llegó mi mensaje.
Tema 3.
Tema 3 ya es 4. ¿Cuán seguido tenés que estar viendo a tu amante?
Hoy
temático.
Hoy está complicado.
No, pero está bien. Se acabaron los mensajes de las parejas abiertas y no sé qué. Hoy volvemos al tema de la infidelidad pura y dura.
Y aparte tenemos el espacio nuevo de consejo para mujeres infieles.
Además está el consejo para mujeres infieles.
Sigan mandando.
¿Cuán seguido tenés que estar viendo a tu amante para que se denomine una doble vida? Si te encontrás una vez por mes, yo no lo llamaría una doble vida, aunque haya durado 2 años con este oyente. O sea, la pregunta del oyente es, ¿cómo tiene que ser la relación
para que sea doble vida? Es esporádico el encuentro, claro.
Para mí hay otros elementos, además de la frecuencia de los encuentros, que son imprescindibles para que se considere una doble vida.
A ver. ¿Una doble vida implica?
Hacer regalos, por ejemplo.
Regalos, por ejemplo.
Regala la lascivia. ¿Viste todo lo que dice con la lascivia? Todo lo que dice con la lascivia.
No, no solo regalos. Pero no tipo no. Salir a cenar.
Ay, qué cosa linda. ¿Cómo es la mano? Yo no sería capaz de afrontar eso. No tengo el punto de honor. Pero cómo me gustaría eso.
Para tener una doble vida con regalos, claro, y invitación.
Como un señor, salir al restaurante como...
Claro, como nada.
No me importa nada.
Mi pareja, ir al cine... Al teatro, me imagino ir a ver una de Humberto con él.
La que cante tan, qué lindo.
En la vieja farmacia Sabri. Con el Orpi.
Sí.
Igual entiendo que esas pueden ser muy, muy enmascarables, ¿no? El regalo puede ser feliz día de él, ¿no? ¿No? De la profesión. No, bueno, no es un regalo estrictamente dicho. O el salir a comer, bueno, tuvo un almuerzo de trabajo justo con una compañera o con un compañero. Entiendo que se puede enmascarar la salida a comer.
No, pero enmascarar se tiene que enmascarar todo porque el tipo tiene una doble vida. Pero estamos hablando de cosas que hace.
Pero quincenal, semanal seguro, para mí es.
Para mí, doble vida. A ver.
¿Qué es doble vida?
Por más que haga 4 años que la ve a su amante una vez cada 15 días, no es una doble vida. Es un amante de, claro, muchos años.
Exacto. Mm. Por eso, para mí tiene que haber otros ingredientes.
Claro.
Pero entonces, semanal. Encuentro semanal.
No importa. Sí,
ahí hay doble vida.
Doble vida tiene Cristian Fon, que sale en azul, ¿eh? Y acá los domingos. Mm. Doble vida radial.
Ah, pero no entiendo.
Y que nos aportó el dato que Eric Clapton también fue criado por sus abuelos también.
Sí, pero es un buen punto el que tira Waldemar. Doble vida, seguro que es doble casa, ¿no?
No, para mí puede ser.
No, para mí no tanto.
Convivir en la otra casa.
Para mí hay un intermedio que es el que dice Rafa.
A ver.
Está bien. Está bien, voy por el lado tuyo, porque en realidad no necesariamente tenés que tener dos casas, pero si tu amante, hombre o mujer, si vas seguido a la casa, claro, de tu amante, ya es una doble vida. O sea, te quedás a dormir,
tenés
la llave de la casa.
Cepillo.
Tenés la llave de doble vida.
Si tenés la llave, un cepillo de dientes. No te digo que sea una casa en común, como esas que personas que tienen dos casas, pero si ya
te vas a quedar,
una vez que vas para ahí... No está ella y te vas a dormir la siesta a la casa porque te queda cerca del laburo.
Eso es más que doble vida.
Es doble vida y parasitaria.
Para mí la llave, el cepillo de dientes o alguna pertenencia tipo ropa en la casa del amante es doble vida.
No, y en plan, vos traje detergente porque vi que se terminó. Claro.
La señora que limpia te dice, ¿cómo anda Alberto?
Claro.
Doble vida.
Doble vida.
Está bien. Es verdad, para mí no es la periodicidad.
No, es el estilo. Hay pila, pero en la periodicidad, para mí es lo más importante.
Dame otra lasciva.
No, para mí la periodicidad debería ser
vos. Profilaxia, por ejemplo.
Eso sí, doble vida.
No, hay un montón de gente que tiene una doble vida.
Bueno, ejemplo Maradona y volvemos
siempre. Volvemos a los 14 hijos.
Pero pará, está bien, si vos me decís, ¿se ve todos los días?
La casa de ella.
Ah, está, todos los días.
Ya estamos hablando de doble vida, que sea.
Pero una vez por semana, solo que sea una por semana, pero sin ninguno de estos ingredientes, para mí no es doble vida.
Ah, acá es excelente lo que aporta esta persona a la audiencia. El dato más importante de la doble vida es que ninguna de las dos personas sepan de la existencia de la otra. O del otro.
Sí, claro. Que ni siquiera se conocen.
Para mí siempre una parte sabe.
La oficial.
No, siempre no. Pero...
No, perdón, la amante obviamente sabe. La oficial sospecha o sabe.
Nah, por eso. No. Para mí la amante o el amante generalmente sabe. Es muy difícil que no lo sepa. ¿Por qué no te quedás hoy de noche?
Bueno, está
¿por qué te tenés que ir?
Capaz la profesión, ¿no? La clásica doble vida del que labura viajando.
El visitador,
¿no?
Médico.
Sí, eso que dice Waldemar.
Claro,
sí.
Los médicos, los visitadores médicos son bandidos.
Una compañera estaba en una relación con un tipo que trabajaba en el interior. Resulta que él tenía una familia. Ella era la amante y no sabía. Al principio mucha mujer o hombre, ¿no? Dice, mirá, tenía otra familia, otra amante, y después se entera que él o la amante era ella. Eso es impactante.
Claro. No es que la estaba engañando a ella. En realidad sí. Pero en realidad ella es la que, digamos, eso oficial era Montevideo.
Doble vida, digo, sostener dos familias. Si es amante no es doble vida, dice otro. Otra. Doble vida tenía a mi viejo que era vendedor viajante y tiene otra familia en Colonia.
El vendedor viajante, profesiones que se prestan para la doble vida.
Camioneros también. Miren Corazón Loco, Adrián Suárez.
Saludo a todos los vendedores. Mirá, gente,
claro, cada vez que decimos esas cosas.
Le estamos mirá, cagando
le,
la vida.
Le cagamos ahora la vida. O por lo menos la cena hoy de noche, el marido, la mujer le decís vos que sos vendedora viajante, o vos que sos visitador médico.
Operador de radio.
Que está de vivo.
Los operadores de radio son los comandidos.
¿Por qué dice eso? Sí, sí.
Recordé, ¿ustedes recuerdan la telenovela Doble Vida que acá emitió el Canal de la Emoción?
No.
Protagonizada por Jorge Marrale y un elenco excepcional, ¿no? ¿Se acuerda?
No.
Sí, yo lo que el siempre disco duro. Me llama mucho la atención es la información que tenés.
Sí, Felipe Colombo, Gonzalo Valenzuela, Romina Ricci, Bárbara Lombardo, Moria Casán, Pampita.
Ah, era de relajo esa, yo me acuerdo.
Cuadrazo.
Adrián Navarro, Juana Viale, Pamela David.
Cuadrazo.
Y con actuaciones estelares, por ejemplo, de una Claudia Lapacó, ¿no?
Todo para eso, para poder nombrar ese tipo de apellido. Su vida es para eso. Madre. ¿Saben qué tengo ganas de hacer, muchachos?
¿Qué?
Un viaje. Me gustaría irme al campo, ver un poco de verde, de naturaleza, hacer ruta, meterme en lugares. No sé, salir de la ciudad. Mira, escuchá. Igual hay que tener cuidado cuando manejas afuera. Pero estoy seguro y tengo muchísimo control. ¿Quieren ver? Escuchan.
Vamos a vuelta. El poder que tenés, Rafael, es impresionante.
Increíble. Ah, ahí está. Con Bridgestone en cualquier superficie, yo tengo el control. Porque Bridgestone es la marca de neumáticos número uno del mundo. Señores, que suenen los pajaritos y nos vamos a la pausa.
Que Valmeri pida lo que tiene que pedir para la balmesa.
Bueno, se viene una balmesa sobre secretos del trabajo, pero no tiene nada que ver, ya se escuchan la palabra secretos y se van para el lado de no amantes en el trabajo, etcétera. Nos olvidamos del tema de la infidelidad y nos olvidamos del tema de los hijos ilegítimos y bla, 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 bla. Secretos del trabajo, gente que aprendió cosas sobre un rubro que solo las conoce el que está metido adentro, ¿no? Imagínense el clásico caso de soy reponedor en un supermercado. Y no se imaginan lo que pasa con los productos vencidos. Pasa. Ese tipo de secreto.
O la parrilla, los chorizos de ayer los venden al día siguiente.
Por ejemplo, si ya se les van ocurriendo secretos de su lugar de trabajo, de su rubro laboral, vayan mandando mensajes. Claro. Igual en el bloque que viene les explico bien por dónde viene la mano.
Y una cortita para cerrar, porque recién llegó, es impactante. Dice: soy producto de mi madre y una relación corta. A los 20 conocí a mi padre biológico. No generé ningún tipo de vínculo con él. Buscando en internet a su hijo, mi hermano. Me crucé con una chica con el mismo apellido. Resultó ser otra hija suya, producto de una doble vida. Dos familias en dos lugares distantes. Ella y su madre se enteraron y cortaron la relación.
Ya basta, PNT. ¿Cómo estará el mundo? Que la gente nos toma en serio.
Suena la gran Avril Lavigne, que fue muy recibida por la audiencia. Algunos están en Radio Disney, ¿verdad? Pongan la ricota. ¿Saben por qué? Porque hoy fue noticia que en su cuenta de TikTok, que es @AvrilLavigne, así derecho, Una mujer hecha y derecha, como ya es. Obviamente, uno cree que sigue siendo la adolescente de hace 20 años, ¿verdad?
Pero no.
Reeditó la tapa del Let Go, el primer disco de estudio de ella, editado el 4 de junio del 2002. Fue a la misma esquina con la misma ropa, o otro talle capaz, ¿no? Pero
parecida,
sobre todo gabardina negra, pantalón de cuero negro. Hizo el mismo gesto de brazos cruzados en la misma cuadra y quedó circulando abundante esa foto que vendió 24 millones de discos en todo el mundo.
Ah, en aquel entonces.
Salvaje, exactamente. Discún.
Ahora ya no se vende más.
Metió Complicated, Skater Boy y I'm With You, que es otro tema. Los tres fueron número uno en Estados Unidos y sí, en el mundo.
Ese disco fue una locura, más marcó look, mucha guacha en la época. Claro. Era el look Avril Lavigne también.
A mí me parece que integra la selección de artistas pop, mujeres y hombres, que trascienden la superficialidad y la aceptación de la cultura pop, ¿no?
Sí.
Creo que Amy Winehouse también, con bastante más rock and roll encima. Creo que Justin Bieber también, pero son de esos que no es una modita pasajera de un adolescente pelotudo que hace una musiqueta.
Gente que quedó y que tenía otro bagaje.
Claro, y que decís, anda bien.
Ella
claro,
venía del mundo del punk, ¿no?
Tiene 37 hoy, Abril Lavigne.
Mirá, pensé que tenía 24.
Claro, claro, increíble, ¿no? Era una pendeja cuando hizo el... ¿Se dan cuenta? Se le arruinó la vida con ese, ¿no?
Sí.
Un éxito desmedido así te arruinó la vida. Muy bien.
Por suerte nosotros no nos ha pasado
en Uruguay. No, ni nos va a pasar.
Sí, señor. Bueno, a todo esto, viene la balmesa en instantes, pero antes... Uh-huh. Yo lo veía muy mal a Jorge Totti, aparte de la fascia que lo hace tiempo, ¿no? Que es un algo degenerativo, pero lo vi como conmigo... entre agripado, afibrado.
Ando mal de la...
Medio bajo. Yo dije, Jorge, tomate una CF.
Claro.
Y así levantó y estuvo en el programa.
Y después estuvo impecable.
Como un fierro, realmente. El mejor antigripal. Te dan hasta ganas de bailar. Porque el single es una delicia, ¿eh?
Ponelo, fe.
El mejor antigripal. Es ACF. El mejor antigripal. Es ACF.
El mejor. Sí, señor, el mejor antigripal es ACF. Balmesa, George, tuya, Héctor.
Tema de la balmesa, que es secreto.
Ay,
de trabajo.
Mensaje, fortísimo.
Secreto de trabajo, vamos a hablar de eso. Los que laburamos en algún lugar, aprendemos algunas cosas que el público en general no conoce. Podemos llamarle los secretos del trabajo. Algunas son cosas que la gente simplemente no sabe, otras son realmente secretas. Uh-huh. Pero la cuestión es que son cosas que si la gente de afuera supiera, se sorprendería. Esa es la consigna, ¿no? La consigna es, trabajo en X rubro, si la gente supiera qué pasa, X cosa, se sorprendería. Y quiero que manden mensajes.
Por ejemplo, mientras nosotros estamos hablando, hay otros integrantes del programa que no están escuchando.
Bueno, ese es un secreto que la gente igual ya conoce, ¿no? Es casi de público conocimiento. Pero, y esto va desde que el tiempo es tiempo. Por ejemplo, antes, no sé si nos podemos ir a la pata histórica. Rafa, ayúdame, dame una mano. Recordemos que antes las profesiones eran secretos. O sea, estaba secreto. Si vos querías, por ejemplo, ser un constructor, ¿no? Ser un masón eventualmente, eras iniciado en una profesión. Tenías que alguien te tenía que aceptar en el gremio. Primero tenías que entrar y después te aprendías. Tenías tres rangos: la del aprendiz, el experto y el maestro. Y ahora, vas aprendiendo los secretos de la profesión.
Y en las primeras urbanizaciones hasta se organizaban por oficios.
Exacto.
Que hasta ahora, ¿no? Sucede que hay algunos barrios donde. Tal actividad económica está como concentrada, la actividad comercial o la actividad textil.
Es el barrio de los comerciantes. Este es el barrio de los constructores.
Exactamente. Pero, eso estamos hablando de las primeras urbanizaciones.
Exacto. Pero bueno, yo lo que hice fue hacer un mínimo periodismo, que fue agarrar a distintos expertos consagrados en distintos rubros y les pedí que me dieran secretos de distintas cosas que van de lugar a lugar. Todo esto es en el anonimato absoluto, así que pueden mandar mensaje. No vamos a decir de quién viene. Le voy a contar algunos. Vamos a hacer una tanda en el medio y a la vuelta yo voy a contar uno del periodismo.
Y están llegando mensajes por lo que veo de Pablo. Tremendo.
Sí, sí, se está relamiendo.
¿Hay nombres de empresas de derecho?
No, se menciona.
Se
la
vamos a evitar todas.
Cuando no se menciona ninguna. Empresa de subproductos bovinos, reetiquetábamos cientos de cajas de chinchulines que se habían vencido. Y siga. Se nos dieron vuelta las uñas de arrancar las etiquetas a las cajas.
Duro. A ver, yo creo que el más clásico y el primero que escuché en mi vida, ¿no? Que creo que este me lo había contado mi padre en su momento. que lo que me dijo fue, habiendo trabajado en un supermercado, me dijo, lo más viejo está adelante. Agarrá las cosas que están atrás, porque son las que están más lejos de la fecha de vencimiento.
Claro.
Creo que ese es uno que lo conocemos todos a esta altura, pero que realmente te cambia la percepción de cómo funciona el mundo, ¿no? Que decís, hay cosas que la gente no sabe. Y ahí empezás a estirar el brazo a buscar. Le voy a ir tirando algunos ejemplos de que
especialistas.
Fui. Exacto. Y de mientras, si querés, Pablo, lo vamos mechando con mensajes de los oyentes. Por ejemplo, ventas por teléfono para España. Te obligaban a fingir que eras de ahí y te hacían aprender al acento gallego.
Sí, señor. Rosina Venenati, por ejemplo, la mujer de Sorto Caballo, le pasó y duró un día.
Ajá, ya no aprendió muy bien el
acento. No, es que la primera llamada que hizo... creo que habló con alguien que era mudo, me parece.
Te dan una lista de frases comunes, ¿no? Idiomáticas del acento español. Y si eras muy malo, te hacen decir cada tanto, vale. Esta persona me dijo, más que nada, llamábamos a viejos y no se dan cuenta de nada igual. Mm. Otro que me pone, trabajé en una papelería, juguetería muy conocida. Uh-huh. Ahí descubrí que hay una persona encargada de ir a la fábrica de juguetes de otras partes del mundo, como Estados Unidos, a jugar con los juguetes para probarlos y decidir cuáles son los mejores para importarlos. Yo pensaba que esto se hacía por internet y que los elegían más o menos al dedillo. Me pareció el mejor trabajo del mundo. O sea, este dato me sorprendió realmente, que hay un trabajo que es el que va a jugar con juguetes a la juguetería de todo el mundo, a probarlos y ver cuál es el que hay que
ganar. Excelente, en realidad, el laburo.
Es tremendo trabajo. Otro me pone, capaz que Rafa te puede sentir identificado con este. Trabajé en una veterinaria donde se vendían mascotas, más que nada perros. Aunque te aprendes de memoria cuánto cuesta cada cachorro, me pedían que si te preguntan, digas que no te acordás el precio en el momento y que tenés que revisar. Y de mientras, sacás a los cachorros para que jueguen, para que la gente se encariñe, y cuando volvés los matás con el precio y siempre te dicen que sí.
Ah, no. Laburé en una veterinaria que vendía cachorros, pero no los tenía en la veterinaria.
Claro.
Estaban en cada uno en sus criaderos. Era un poquito, me parece, mejor, más prolijo. Y en todo caso, si aparecía un interesado, los llevabas al criadero, los veía como en su hábitat natural.
Es mucho más razonable, ¿no?
Y claro, más amigable para el animalito también, ¿no? Que tenerlo en una caja de vidrio ahí en una veterinaria.
Este es un engañapichanga, la verdad, cruel. Que vos vayas con tus gurises a una veterinaria y quieres un cachorro. Y el loco dice, déjame ver, y te lo dejo.
Compré un hámster el otro día. Y una vez que las niñas lo ven...
Chichintero hasta en eso.
No, es increíble.
Una vez que las niñas lo ven...
Compré un loro y una tortuga también.
Bueno, tiene tortuga también.
Clásica mascota, el hámster,
son
¿no?
Son dos mascotas con las que casi no puedes... No, ni interactuás.
Bueno, fue lo que me pidieron.
No pasa...
¿Querés escuchar el mensaje de ella?
Sí, el pavo. Compré un Tamagotchi, Jorge.
Lo que tiene el hámster también es que es de poca vida.
Poca, ¿no?, vida, claro. Se anda buscando suplente.
A ver.
Papá, no, Tata no tiene problema de tener un hámster. Podés comprarnos hoy después de ir al ballet en una tienda cerca, si no nos matamos. Y no te lo lleves, porque nosotros lo podemos tener acá. Ya te dije que Tata no tiene problema. Chao.
Se te dijo.
Se me había dicho.
Si no, nos matamos. Ternura,
qué bien que habla.
Perfecto, 5 años tiene.
Y sabe un idioma.
Habla mejor que yo, que tengo 40.
Sigue reproduciendo.
Yo te tiro un secreto, Balmín.
A ver.
Bueno, pero pará. Una vez que los niños lo ven,
se compra.
No hay marcha atrás, casi. Claro. Te digo por lo que decía de los perritos. Sí. La nena agarra el perrito, sí.
Yo vendía diario al huevero de mi barrio.
¿Al huevero?
Sí, le vendía diario por kilo para moler los huevos, los de la feria.
¿Diario viejo?
Y los del medio, ¿qué hacía? Los mojaba.
Y
los cartoneros son lo mismo. Cuando venden cartón ahí en el kilo, les mojan los del medio.
Un clásico. A ver, les cuento otro que de los que fui averiguando en mi investigación. Trabajé en una empresa de cable. Cuando entré, yo ya sabía la clásica de que si llamás y decís que te querés bajar, te dan un mejor precio. Uno piensa que es una vivada. Trabajando ahí, me di cuenta que, literal, ellos ya lo saben. De hecho, lo prefieren. Se hace más plata con la gente que no se da cuenta y no hace esa llamada, que si tuvieran que llamar a todos los clientes a ofrecerles precios nuevos todos los meses. Ese es un dato que me llamó la atención. Uno siempre piensa, qué vivo que soy, que llamo. Ellos ya saben que vos vas a hacer esa llamada. Okay.
Secreto de nuestro oficio, podríamos pensar también. Algunos los hemos confesado acá. Estamos en tal lado y no estamos. ¿No?
¿Cómo?
Bueno, estamos...
¿Eso es lo que se llama la magia de la radio?
No, de la televisión. Estamos aquí en Estambul. Lo contamos, supongo.
Yo no estaba al tanto de eso.
Sí. Pero porque ya lo explicamos por qué. El programa se grabó una vez, después se estrenó al aire, fue un éxito arrollador.
Exacto.
Varios clientes quisieron subirse al carro del éxito y al viaje no lo íbamos a hacer de nuevo.
No.
Entonces, bueno, estamos acá en Estambul y era
el nombre del museo.
Museo Oceanográfico.
En
según las locaciones que fueran parecidas. Pues vos mirás el Museo Oceanográfico y
yo me di cuenta igual.
Esto es Estambul.
Yo me he dado cuenta igual que era museo.
En la, bueno, en un restaurante de 18 ahí, juntábamos las sobras de la cerveza y cuando alguien pedía una jarra, marchaba.
Le cuida la peta.
Ah, pero te das cuenta.
Jorge, tengo un audio de con secreto.
¿Hay un audio?
Sí, con voz modificada.
Ah, bueno, podemos escuchar un audio.
En el barrio Reus, en la Arena Grande, hay mucha gente que va, compra ropa, marcas de segunda mano, no conocidas, les cambian la grifa, la etiqueta y después las venden prendas de 300, 400 pesos a 2.000, 3.000 pesos.
Mira, bueno, ese es un rumor que uno sabía, pero nunca tuve una confirmación específica. Que se compra la misma ropa en un lado, le cambian la etiqueta y después
sí,
te la venden en otro. A ver, tengo alguno más. Fui CCTV en un casino. O sea, circuito cerrado de televisión. Es el security que está mirando en las cámaras. Fui CCTV en un casino.
Que no sea en el que trabaja el tío Aldo, decía otro.
No voy a dar nombres. Pasas el día rodeado de pantallas buscando gente que haga trampa o directamente robe. Por ejemplo, una vez tuve que sacar a uno que hacía una planilla de Excel para intentar ganar a la ruleta. Es un dato, ¿no?
Yo la dejo un rato, por el
una planilla de Excel. También controlás a los que trabajan ahí. Y ves cómo se controlan las máquinas. Cuando cierra el casino y se cuenta la plata de las máquinas, también se evalúa que no haya ninguna que esté pagando demasiado. En ese caso, un ingeniero le cambia el código. Todo y todos están controlados ahí. Con el tiempo te volvés un poco loco y paranoico.
Claro. Sí, pues, entre que vos controlas y te controlan a vos.
Yo voy a decir un secreto acá de Manoli.
De Manoli, ojo.
Nosotros muchas veces, acá con el Alvin y con el Manco y con el Mudo, termina fácil desviarse y le decimos, dale, sapo. Y el sapo es loco por calentar agua al mate cuando está por salir fácil desviarse. Y él dice, muy buenas tardes para todos, es grabado.
Es verdad que a veces el muy buenas tardes para todos del sapo es grabado.
Es excelente.
Y tenemos secreto, alguno que dice, muy buen viernes para todos.
Muchas veces suena jingle y digo, ¿qué mierda están haciendo en el estudio si ya saludaron?
Claro. Y dice, uno para el viernes tenemos.
Hay uno para el viernes específico.
Sí, lo tenemos grabado.
Pero no entiendo, ¿solo eso ponen?
Sí.
Porque a veces el sapo no llega para saludar y decir, muy buenas tardes para todos, y no sea fácil desviarse. Entonces lo que hicimos fue, agarremos uno ya usado, y lo repetimos.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Y tenemos de viernes también.
Como si fuese buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Ay, ¿sapo puede
qué gana? ¿Tres minutos?
Gana dos minutitos, ponele.
Jorge, ¿cuántas veces nosotros llegamos dos minutos tarde a este programa?
Verdad.
Es un engaño pichanga. A ver, otro más. De los que fui averiguando con fuentes. Trabajé en un call center cobrando deudas. Te entrenan para que persigas a la gente de cualquier forma con tal de cobrar. No importa lo que te digan, que tienen cáncer, que perdieron el trabajo, lo que sea. Una vez me hice pasar por una abogada para decirles que les iba a llegar un embargo judicial si no pagaban. El monto que le decimos además es un invento. Vamos bajando mientras se negocia hasta llegar al número que realmente queremos. Me fue porque no me parecía bien.
Cuento otro de Manolio.
Ajá.
Cuando nos fuimos a Punta Cana, el viernes fue grabado. Por eso no salió en Twitch. Lo grabamos el jueves.
Pero eso lo dijimos, ¿no?
Porque teníamos que tomarnos el avión a la misma hora que el programa.
Lo dijimos.
Y nos hicimos los cracks.
Trabajé durante un año en un call center de tarot. El más célebre.
¡Ay, el de tarot!
Lo peor era cuando entraba una llamada, vos tenés que anotar todo lo que hablabas. Todo, para que la próxima vez que esa persona llamara,
ya sabes,
ya sabías cómo engancharla y así seguía más tiempo en línea y le podías sacar más dinero.
Mirá, no había pensado eso. Tengo otro más de los que fui recabando. Enfermera. No soy supersticiosa, pero hay cosas que forman parte del trabajo. Son ambientes estériles en su mayoría. Cuando ves una mosca negra en la habitación de un paciente, es porque la parca está en la vuelta.
Le patean la parca a la mesa.
Esto está comprobado. Mis compañeros me lo han dicho también. Cuando ves una mosca negra en una habitación, sabes que al paciente le queda poco.
Mirá que está escuchando en el hospital ahora. Este mensaje que viene es lindísimo, George.
Dale.
Trabajé en una empresa de catering. Es fortísimo, ¿verdad? El nombre. Las hamburguesas para los comedores escolares
eran un poquito de carne, el resto soja, berreta, y como no tenían gusto a nada, el resto era grasa, al borde de lo permitido nutricionalmente. Los postres algo parecido, mandaban a comprar el que estuviera de moda en el momento, por ejemplo el danonino, le copiaban la textura y el sabor, pero con cosas de tercera y de bien artificial, y cuando había inspección, ¿qué pasaba? Nos mudaban a todos para la oficina que estaba en cocina, el calor que hacía ahí rondaba los 40 grados, los inspectores llegaban, a los 5 ya estaban pidiendo agua, a los 15 boqueaban y se querían ir. Y cuando salían de la planta, torta de regalo. Siga, siga.
Ay, no puedo creer. Pero eso es...
That's life, cantaría Frank Sinatra.
No, that's life.
Terrible.
Decí esto al aire, por favor. En digital, del sol, cuando ponemos caja de preguntas en Instagram, ¿vieron la cajita de preguntas? A veces la llenamos nosotros mismos. Porque los oyentes no son tan creativos como nosotros. Durísimo.
Es un secreto de Magnolia muy jodido.
¿Y a quién carajo le pregunto?
Son cracks.
¿A quién le ganaron esto?
Son cracks los de digital. Mirá, yo no sabía que eran cracks.
Cuando yo llamaba, yo tenía gratis con Loco por el Fútbol y llamaba y hacía otras voces. Eso es un clásico, 14 días. ¿No? Y que a Tilio Simaco les pagaba para que hiciera un espacio solo y solo era yo que hacía las viejas.
Algunos periodistas lo hacen, es poco ético, pero podés inventar un mensaje.
Y
¿no?
las votaciones de quién es la mascarilla... están adulteradas.
Sí, porque es muy poco tiempo.
En la vaca también.
Bueno, hacemos una tanda y a la vuelta leemos solo mensajes de los oyentes que hayan llegado. Ya se me agotaron los testimonios que fui recabando.
Hoy, en la mesa de los galanes, a Walde le creció el pasto. Hoy presentamos Pablo muerde el frito prohibido.
Es la canción esta. Trabajé en Fripur. Bueno, esto se puede nombrar porque claudicó, ¿verdad?
Fenecida.
La comida para niños. Esto es lindo cuando hay parte de infancia más fuerte.
No. Los bastoncitos.
Las formitas de estrellas, peces y eso era elaborada con pescado viejo de años guardado en cámaras y también se les borraba la fecha de vencimiento. Yo soy un hincha de comer vencido, no, así que no me preocupa, pero. Este espacio demuestra que las fechas de vencimiento son decorativas.
Un mito. Tenía un amigo laburado en un supermercado borrando fechas de vencimiento. Yo soy hincha de comer alimentos vencidos, pero que elijo yo.
Quiero tener la posibilidad. Dame la fecha de vencimiento para que yo tome una decisión informada. Exacto. ¿Cuánto tiempo pasó?
No me diga que se vence en octubre y se venció hace 2 años.
Exacto. No,
decime se vence en octubre y yo lo como en noviembre, si quiero.
No tengo problema.
Pero... No me hagas esto, por favor.
No. Solo mensajes de la audiencia que llegó ahora en este interín. Leo algunos. Secreto, soy chofer de respuesta de una empresa de alarmas. Ni se imaginan la cantidad de bares, restaurantes y afines, algunos de alto nivel, que luego de la paz de la madrugada, sus mascotas roedoras salen a desayunar y activan la alarma. No irían a ningún lado si supieran.
Bueno, el control de plagas en los dos. Hablando de eso, tengo que hacer una transferencia, me olvido. En no, los bares y
panes. Hablando de plagas.
No. Esto es un tema.
Tuve un bar en la Costa de Oro hace años, cuando recién empezaron a aparecer las tragamonedas. Las controlaba en tiempo del último pozo y más o menos me daba cuenta cuando lo estaba por dar. Ahí apagaba la máquina y luego de saltar me ponía yo y lo hacía saltar.
No, horrible.
¡Qué horror!
Más secretos laborales, les leo uno que llegó de la audiencia. Nunca se tiren en contra del mozo. Trabajé 6 años en un 5 estrellas. Una vuelta cayó Daddy Brieva.
Sin nombre.
Es leve. Con un amigote que nos pedía, es un amigote, ¿no? Que nos pedía una taza de café con 7 gotas de leche. Como era imposible la dosificación, nos hizo cambiar 3 veces la taza de café. El resultado fue que la cuarta taza llevó ADN de mí, el bachero y el ayudante de cocina. Así le hago lo mismo a cualquiera que se la tire de personaje. Ahora cambié de rubro, trabajo en la construcción. Son otras las cagadas que me mando ahora.
Sí, bueno, pueden ser peores, ¿no?
Que hagamos los cimientos. Que un pelo, que...
ADN no sabemos.
Una vez un arquitecto, ahora que nos pusimos amigos los arquitectos, hizo una pared de ladrillo en vez de hacerla para ahorrar. ¿Viste? Lo tenés que hacer acostadito, los ladrillos, los puso paradito.
No sería arquitecto ese hombre.
Sí, era.
No.
¿No es más arquitecto?
No sé qué estaba, pero...
Sí, no, no,
está
no,
a punto de no.
No era muy bueno, sí, sí, yo lo reconozco.
Paradito, ¿no?
Sí, no, 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 no sé esa historia, pero conozco sí, sí, varias historias.
Para ahorrar ladrillo, lo puso paradito y claro, después hizo panza.
Y sí,
lógico.
Menos estabilidad, uf.
Trabajé en una famosa casa del mundo de del tejido, ¿verdad? Uh-huh. Muchas de las prendas a la venta eran fabricadas en talleres en Negrolandia, a las afueras de Montevideo.
Uf. Para mí, esto no sé si es verdad, pero para mí los mecánicos cuando dicen te cambié la junta, es mentira. Porque siempre te cambian la junta. Viste que va y te dice, ah, te cambié la
pero
junta.
Pero yo pinché.
Claro.
No, pero te cambié la junta.
Te cambié la junta y te cobran dos palomas.
Esto me parece interesante. Gente dice, cuidado con las ofertas. Otro dice, viviendo en los 90 en Argentina en una fábrica de chicles, que pagó una miseria, le pagaba empleados para desarmar los productos vencidos que los podían envasar en otros paquetes con fechas nuevas de vencimiento.
Y igual tiene que haber secretos buenos. Piquecitos buenos.
Positivos.
Yo le conté a uno que allá en mi barrio trabajaba en la cocina que hacía la filloa para los canelones con agua con gas, que era más barato que el huevo. Y le queda igual de esponjoso. Es buena esa.
Trabajé en un call center para conocida aerolínea brasilera. Fuerte. Luego de un tiempo pasé al sector millas. El tema era el siguiente: la gente compraba pasajes por internet con sus millas más plata. Ponle 20.000 millas y uh-huh. $500 te vas a un pasaje euro.
Clásico.
El sistema te tomaba el dinero y las millas, pero jamás te daba el pasaje.
No.
Era una estafa, directamente. Y mi rol era bancar puteadas y fingir que hacíamos los reclamos. Al poco tiempo, el call center se fue del país de un día para el otro.
Bueno, alguien que participó de Lizzy Jamete en una estafa, ¿no? Otro. Yo trabajaba en una relojería muy conocida. Se cobra de forma diferente la misma pila según el tipo de reloj. Por ejemplo, si te traen un reloj chino, le podés cobrar 195 pesos. Si el reloj es japonés, 295. Y si es suizo, entre 480 y 980, dependiendo del precio del reloj. Si la persona se queja porque tiene más de un reloj y el precio es diferente, teníamos que decir que es más cara porque es una pila especial que se lo llevaba y se le colocaba la pila en otro lugar más barato. Todo se podía estropear todo.
Soy enfermera, trabajé en un nosocomio con un reconocido cirujano plástico que antes de cada procedimiento nos pedía de servirle un tecito frío. Le traíamos un Johnny Negro en taza de café.
Duro.
Para el pulso.
Para el pulso.
No queda mal la gente operada.
Trabajé años en un call center. Si llamás a una central, la forma de que tu llamada sea la más efectiva es que te muestres muy enojado con la empresa para que te den bola, pero no con el agente que te está atendiendo para que no te digan que te manejes este pelotudo impertinente y archiven tu llamada. O sea, ese es el vínculo que dice esta persona.
Sí, es un pique para llamar a call center.
¿O el secreto profesional de Alito Díaz, puedo contar?
Y no sé.
Que Alito Díaz, viste que en Chile la rompió con el comadre y compadre. Y alguien ahí para allá, para Chile, le dije, no, acá solo con manager. Entonces llamó y puso otra voz. Y dijo que llamaba a Juan Carlos y se arregló toda la gira el mismo.
Estuvo notable.
Y después cuando llegó, dijo, no, Juan Carlos se quedó en Uruguay.
Estuvo bárbaro.
Trabajé en un restaurante muy conocido. Los mozos hacían lavado de dinero de propina. Tenían dos cuadernos. En uno ponían lo que realmente se llevaban y en el otro lo que iba para la cocina. Obviamente que era mucho menos lo que nos correspondía.
Siempre se cagaban a la cocina.
Siempre se pelean.
12 años hicieron eso.
Sí, siempre se pelean los mozos en la cocina. La cocina dice que le corresponde propina a ellos y los mozos dicen que no porque cobran menos.
Trabajo en la industria química. Este es un secreto del 2022. Le seguimos comprando materia prima a Rusia. Cambiamos las etiquetas y se transforman en Made in Spain. Se las compramos a India y a China, supuestamente.
Trabajaba en un servicio oficial de una marca de motos y usábamos envases de aceite de marcas internacionales y las rellenábamos con aceite de baja calidad que se compraba a granel.
Yo trabajé en una gran carnicería que no voy a nombrar. Tenía una gran cámara frigorífica donde se almacenaban corderos y cuando se ponían medio, verdecitos, nos hacían pasarles agua con hipoclorito y urea, que es un fertilizante. Al ratito estaban bien rosaditos. Desde entonces, no como cordero, sino recién carneado.
Yo trabajo en intendencia, así que te saco las multas. ¿Querés que te saque las multas, Jorge? ¿Tenés multa?
Y no sé, puede ser, porque ahora con los radares...
¿Querés que te saque las multas? Yo trabajo en intendencia.
Ay, qué fuerte. Trabajo en una empresa que hace grasa, ¿verdad? Bueno, no importa. Esa que usa todo el país para hacer tortas fritas. Impensado lo que derriten para hacer la grasa. Cualquier corte de carne en mal estado de verdad, color verde, chicharrones comidos por pájaros, trabajando en eso jamás como ni tortas fritas ni chicharrones.
Ah, basta, vos.
Ah, no, no.
Vámonos.
Basta, ¿no?
No, vamos, vámonos, que se viene. Avisale al sapo que venga a decirle buen día, que ya si no lo van a sacar la gente.
Se viene fácil desviarse, no está el sapo, no está Juanchi. Está mano a mano con Nico Batalla.
Están los Minions.
¿Juanchi que te renunció ya definitivamente?
No, no, no.
Negoció su contrato con el mismo que vos, Jorge, con ese que te da.
Tienes un contrato
de flexible. El patrón ese que te dice venir cuando quieras. Ojo, Jorge, que vos empezaste así, te pusiste una radio. Juanchi no te abre las radios.
Para mí, los días que no viene, está armando una radio, pegando Sonex por Sonex.
Puede ser, puede ser. Ahí pegando Sonics por Sonics.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Hay de todo. Escuchen Fácil Desviarse hoy. Desde un especial sobre Milei y sus últimas derrapadas, pasando por una historia de vida muy, muy llamativa, enternecedora, dura también.
Lo pueden hacer,
protagonizada por una colega nuestra, Majo Borges. Va a estar Cristel Latequi con música nueva. En fin, hay tremendo programa de Fácil Desviarse hoy. Quédense al aire.
Hablen de Ofelia.
También va a estar Ofelia Fernández.
Hoy presentamos un recitado murguero de Jorge hace vomitar a Fabregat.